El sexto sello fue predicado por William Marion Branham el 23 de marzo de 1963 en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor, estamos reunidos nuevamente para el culto y estamos pensando en los tiempos antiguos. Todos se reunían allí en silo para recibir las bendiciones del Señor. Y ahora en esta noche nos hemos reunido aquí para escuchar su palabra. Hemos estado estudiando en esta porción particular de las Escrituras que el Cordero es el único que podía abrir o desatar los sellos. En esta noche te pedimos que mientras consideramos este gran sexto sello, rogamos, Padre Celestial, que el Cordero nos lo abra en esta noche. Estamos aquí para entenderlo, diciendo que ningún hombre en la tierra ni en el cielo podía solo, el Cordero fue hallado suficiente. Entonces, concédenos que venga el todo suficiente y nos abra este sello en esta noche para que podamos ver más allá de la cortina del tiempo. Padre, creemos que eso nos ayudaría en este día tan tremendo y oscuro en el cual estamos viviendo. Nos ayudaría y nos daría ánimo. Confiamos ahora que hemos hallado gracia ante tus ojos. Nos sometemos a ti juntamente con la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí de nuevo esta noche, en el servicio del Señor. Llegué un poco tarde. Estaba atendiendo a una emergencia de un hombre moribundo, un miembro de esta iglesia, o es que su madre asiste aquí. Y me dijeron que el muchacho se estaba muriendo en esos mismos momentos. Así que fui y me encontré con la sombra de un hombre acostado en la cama, muriendo, un hombre como de mi edad. Luego, en un momento de tiempo, vi a aquel hombre levantarse y alabar al Señor. Y así que Dios, si estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y hacer lo que es correcto y pedir misericordia y clamar a Él, Dios está dispuesto y esperando para concedernos lo que le pidamos. Y ahora yo sé que hace mucho calor aquí en esta noche. No me supongo que la calefacción está completamente apagada. Noté anoche y hoy mismo, este es el séptimo día que he estado en la habitación sin luz, solo con las luces eléctricas, estudiando y orando para que Dios me abra estos sellos. Y fueron tantos los que escribieron en este grupo de preguntas anoche, no tanto preguntas, eran más bien el deseo de tener un culto de sanidad. Desean quedarse un día más para tener un servicio de sanidad el día lunes. Así que yo lo haría. En realidad podría hacerlo si esa fuera la voluntad del pueblo, que hiciéramos eso. Ustedes piénsenlo y me lo hacen saber si desean quedarse y que ore por los enfermos. Porque yo he designado todo este tiempo completamente para estos sellos y me he mantenido apartado para los sellos. Así que ustedes lo pueden pensar y oren al respecto y luego me lo hacen saber y lo haré, Dios mediante. Si puedo, mi próxima cita es en Albuquerque, Nuevo México, y esto todavía está unos días adelante y tengo que regresar a casa para unos asuntos, para hacer arreglos para otra convención en Arizona. Así que si es la voluntad del Señor, ustedes oren y yo haré igual. Y así sabremos más al respecto más adelante. Y ahora mismo estoy captando. Cuando comenzamos a hablar de enfermedad, así se presenta. Veo a esta mujer sentada aquí. Si algo no la ayuda, ella va a estar aquí muy poco tiempo. Así que vean, oramos que Dios la ayude. Usted vino con ese propósito. Viene de lejos. Así que el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Pero miren, he tratado de designar este tiempo para estos sellos, porque para eso lo fijamos. ¿Cuántos enfermos hay aquí y vinieron con el propósito de recibir oración? Levanten las manos por todos lados. ¿O qué cosa? ¿Cuántos piensan que estaría bien la voluntad del Señor quedarnos y tener esto, tomar el lunes para orar por los para tener un culto de sanidad el lunes? ¿Desearían hacer eso? ¿Lo podrán hacer? Bien. Dios mediante. Así lo haremos. ¿Ven? Tendremos un culto de oración para los enfermos el miércoles, el lunes para orar por los enfermos. Ahora, ojalá eso no incomode al grupo con el cual estoy regresando. Regresando a Arizona. ¿Está por allí el hermano Norman? ¿Hermano Norman? ¿Le interrumpe eso, su programa, de alguna manera? Hermano Fred, ¿los demás están bien con ustedes? ¿Bien? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, Dios, mediante el lunes por la noche, estaremos orando por los enfermos. Una sola noche que apartamos para eso, enteramente orando por los enfermos. Ahora no tendrá nada que ver con los sellos. Si el Señor nos abre los sellos, entonces oraremos por los enfermos el lunes por la noche. Ahora, yo me he estado gozando grandemente, sirviendo al Señor en esto. ¿Se han gozado ustedes también en la apertura de estos sellos? Ahora estamos hablando desde el quinto sello, más bien el sexto sello, y ahora eso abarca desde el versículo 12 del capítulo 6. Hasta el versículo 17. Es uno de los sellos largos. Hay muchas cosas que suceden aquí. Queremos repasar un poco lo que vimos anoche como respaldo, tal vez. También yo quiero decirles algo. Allí en la caja, cuatro o cinco cosas muy importantes para mí. Y ciertamente quiero pedir perdón. Están encendidas las grabadoras. Están grabando. Deseo pedir perdón a mis hermanos ministros y a todos ustedes, pues dijeron que la otra noche cuando estaba hablando de Elías, aquella hora, cuando él pensaba que él era el único que estaría en el rapto. O el único que sería salvo. Yo dije 700 en vez de 7000. ¿Es correcto eso? Pues miren, lo siento mucho. Yo sé que no es así. Simplemente fue una mala pronunciación. Porque yo sé que fueron 7000. Simplemente no lo dije bien. Y se los agradezco. Yo eso me muestra. Estoy agradecido que están poniendo atención a lo que digo. Y pueden ver entonces, porque son 7000. Recibí dos o tres notas al respecto que decían, hermano Branham, me parece que usted estuvo errado. Dijo, ¿no eran 7000 en vez de 700? Pensé, seguramente no dije 700. Bien, así, entonces, y de repente leí otra que decía, hermano Branham, usted, creo que usted dijo 700. Y una persona dijo, hermano Branham, ¿fue esa una visión espiritual que solo va a ser como un tipo y usted lo está tipificando con los 7? La gente se pone nerviosa cuando uno comienza a pensar estas cosas. Y es tanto que a mí también me pone nervioso. Hoy cuando este sello me fue revelado, algo sucedió y tuve que salir de la casa a caminar por el patio, por un tiempo. Correcto. Por poco me quitó el aliento, ¿ven? Así que si es algo de tensión, ¿o qué cosa, ven? Y otra cosa, ustedes están confiando en lo que digo, y Dios Él va a ser responsable lo que les digo, ¿ven? Y así que tengo que estar sumamente seguro de estas cosas porque es un tiempo muy tremendo en el cual estamos viviendo, ¿sí? Estaba pensando del culto de sanidad del día lunes. Hermano Neville, ¿le irá a incomodar de alguna manera? Muy bien, precioso, el hermano Neville. Les digo solo hicieron, pienso yo, y luego perdieron ese molde. Él ciertamente me ha sido un verdadero amigo. El tabernáculo ahora está reconstruido y tiene aulas para la escuela dominical. Todo está listo y en orden. Y si algunos de ustedes que viven alrededor de Jeffersonville quieren asistir a la iglesia, aquí tienen un lugar donde venir, con aulas de escuela dominical. Un buen maestro, el hermano Neville, tiene la clase de adultos y es un verdadero pastor. No digo eso para ensalzarlo, pero quisiera mejor darle una flor ahora que darle un ramo de flores después que haya partido. Y el hermano Neville lo he conocido desde que yo era un muchacho y él no ha cambiado nada. El día es Orman Neville, igual como siempre. Recuerdo haber visitado. Él aún tuvo la gracia de invitarme a su púlpito cuando todavía era ministro metodista aquí en la ciudad. Y tuvimos una buena congregación allí en Clarksville. Me supongo que a eso le dicen Howard Park, la iglesia metodista de la avenida Harrison. Y creo que allí es donde él la halló, a usted, hermana Neville. Fue allá porque ella era miembro. Yo regresé aquí y dije a la congregación, ese es uno de los hombres más finos. Y un día de estos lo voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y así sucedió. Aquí está, y ahora es mi amigo aquí a mi lado. Y es un hombre respetable y honrado. Él siempre ha estado a mi lado, lo más cerca posible. Lo que yo diga, él ahí está firme. Aun cuando apenas comenzó, él no entendía el mensaje, pero lo creía. Y se ha mantenido fiel y firme. Eso es honor. Eso es respeto. Hace un hombre así. No tengo suficientes palabras para hablar justamente de él. El Señor lo bendiga. Muy bien. Ahora queremos repasar un poco lo que aprendimos anoche en la apertura del quinto sello. No iremos hasta el comienzo, solamente lo suficiente para ver el quinto sello. Ahora hallamos que salió el anticristo cabalgando. Y de esos tres poderes todos culminaron en un solo poder. Y cabalgó el caballo amarillo, muerte, dentro de un abismo, a la perdición, de donde también había salido. Luego hallamos, las escrituras dicen, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Isaías 59, versículo 19. Y vimos eso anoche perfectamente indicado en la palabra, porque hubieron cuatro bestias que correspondieron a las cuatro veces que este jinete salió cabalgando. Y cada vez cabalgó un caballo distinto. Caballo blanco, luego un caballo rojo y un caballo negro, luego un caballo amarillo. Si hallamos esos colores, lo que eran, lo que hicieron, luego los comparamos directamente con las edades de la iglesia. Y eso hicieron exactamente, perfectamente. Entonces pueden ver cuando la palabra de Dios armoniza perfectamente, eso significa que es correcto, sí. Yo creo que cualquier cosa que cuadre con la palabra de Dios siempre es amén. ¿Ven? Ahora, como cuando alguien dice que tuvo una visión y lo afirma, esa persona sabe que el Señor lo dio porque le vino con grande poder. Pues puede ser que la visión sea buena, pero si no está en armonía con la palabra, sino contraria a la palabra, no es correcta, ¿bien? Ahora, ¿puede ver que esté presente algún hermano o hermana de los mormones? Y puede ser que algunos lleguen a escuchar esa cinta. y no quiero decir algunas de las mejores personas que jamás podríamos conocer usted o yo son los mormones, gente sumamente fina. Y su profeta José Smith, que gente metodista mató aquí en Illinois, cuando viajaba por allí, de aquel hombre tan fino y la visión. Yo no dudo de que él haya tenido esa visión. Yo creo que fue un hombre muy sincero. Pero la visión que tuvo fue contraria a las Escrituras, ¿bien? Por consiguiente, tuvieron que tener una Biblia mormón para justificarla, ¿bien? Para mí esto aquí es, esto es. Esa es la razón, solo la palabra, esto es, ¿bien? En una ocasión, un ministro llegó aquí de otro país, y yo lo vi que andaba paseándose en un carro con una dama, y ellos vinieron a una de nuestras campañas, y descubrí que habían viajado juntos, dos o tres días solamente, él y ella, para llegar a la reunión, y esa mujer ya había sido casada tres o cuatro veces. Y este ministro entró a la recepción del hotel donde me estaba hospedando y vino rápido conmigo para estrecharme la mano. Y yo lo saludé, levanté y le hablé. Le pregunté, ¿cuándo usted disponga de tiempo? ¿Podríamos hablar juntos en mi habitación? Me respondió, desde luego, hermano Branham. Yo llegué a la habitación y le dije al ministro, le dije, Reverendo, señor, usted es un extranjero en este país, dije, pero esta dama tiene algo de fama, dije, ¿y ustedes han viajado desde cierto lugar hasta cierto lugar? Él dijo, sí, señor, y le dije, no teme usted que eso quizás pueda, y no estoy dudando de usted, pero no teme que eso vaya a repercutir sobre su reputación como ministro. ¿No cree usted que debemos presentar un mejor ejemplo? Él me respondió, oh, pero esta dama es una santa. Yo dije, yo no dudo esto, pero dije, pero hermano, la verdad del asunto es que todos aquellos que la miran son santos, o sea, los que están viendo lo que usted está haciendo. Y dije, creo que usted debe tener mucho cuidado. Ahora, esto es solamente un consejo de un hermano a otro. Yo dije, esa mujer ya se ha casado como cuatro o cinco veces. Y él dijo, sí, yo lo sé, dijo. Usted sabe. Y yo dije, ¿enseña usted tales cosas en su iglesia, allá en su pueblo? Entonces dijo, no, pero... Dijo, ¿sabe usted, hermano Branham? Yo tuve una visión al respecto. Y dije, esto está muy bien. Dijo, ¿me permite? Dijo, creo que le podría enderezar usted un poco con respecto a lo que usted enseña tocante a este tema. Y yo dije, muy bien. Yo dije, me gustaría saber eso, señor. Y él dijo, pues, dijo, usted sabe, en esa visión, dijo, yo estaba dormido. Y yo dije, sí. Entonces pude ver que era un sueño. ¿Sí? Él dijo, mi esposa había estado viviendo con otro hombre, engañándome. Entonces vino conmigo y me dijo, oh querido, perdóname, perdóname. Yo estoy arrepentida de lo que he hecho. De ahora en adelante te seré fiel. Desde luego yo la amaba tanto que la perdoné y le dije, muy bien, y dijo, ¿sabe usted? Entonces fue que recibí la interpretación de la visión, dijo, esa era la mujer. Dijo, claro, ella ha estado casada antes, y todas estas cosas. Y dijo que está bien que ella se case porque el Señor la ama tanto. Ella se puede casar tantas veces como quiera. Le respondí, su visión fue muy bonita, pero está muy fuera de ese camino trazado aquí. Dije, eso está errado. Usted no debe hacer eso. Pero cuando uno ve las Escrituras, enlazando perfectamente con Escrituras y formando así una continuidad constantemente donde se unen, las Escrituras donde esta termina, esta acá se une perfectamente formando el cuadro entero. Como por ejemplo cuando se arma una rompecabezas, usted encuentra la pieza que queda bien. No hay otra que le quede. Entonces usted está poniendo en orden el cuadro. Si hay uno solo que puede hacer eso, es el Cordero. Y él estamos mirando. Pero entonces hallamos que hubo un solo jinete, el cual ha venido cabalgando sobre estos caballos. Y lo seguimos para conocer lo que hizo. Y hallamos en las ciudades de la Geisha que así obró exactamente. Entonces cuando él salió sobre determinado caballo e hizo cierta cosa, hallamos que hubo un enviado para combatir que él hacía. Hubo uno que salió en la primera edad, de león. Esa fue la palabra. Desde luego, Cristo. Enseguida fue un buey. En el tiempo de la edad de oscurantismo, cuando la iglesia se había organizado y había aceptado dogmas en vez de la palabra. Y recuerden, la cosa entera está basada en dos cosas. Uno, un anticristo. El otro, de Cristo. Y aún es lo mismo hoy. No hay cristianos en medias. No hay un hombre sobrio y borracho a la vez. No hay un pájaro blanco y negro a la vez. No, no hay santo y pecador a la vez. No. ¿Y ser es santo o es pecador? ¿Bien? Simplemente no hay lugares intermedios. ¿Usted es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo? No importa cuántas sensaciones haya tenido, si no está lleno del Espíritu Santo, entonces no lo está. ¿Ven? Y si ha sido llenado del Espíritu Santo, su vida lo mostrará. Se nota enseguida. Nadie se lo tendrá que decir a nadie. Ellos lo verán porque es un sello. Ahora hallamos esas bestias, cómo salieron cada vez. Uno salió con un ministerio de poder político, uniendo el poder político con el poder religioso. Hallamos también cómo Dios envió su poder para combatirlo. Regresamos para ver lo que fue en la edad de la iglesia, y allí lo vimos exactamente de esa manera. Entonces hallamos que comenzó otra edad, y el enemigo envió al anticristo, bajo el nombre de religión, bajo el nombre de Cristo, bajo el nombre de la iglesia. Sí, Señor, hasta salió bajo el nombre de la iglesia. Él dijo, esta es la iglesia verdadera, ¿ven? El anticristo no es Rusia. El anticristo no es eso. El anticristo es tan parecido al verdadero cristianismo hasta que la misma Biblia dice que engañará a todo aquel que no fuera predestinado. Correcto. La Biblia dice que así sucederá en los últimos días con todo lo que no fuera predestinado. Los escogidos. Así dice, los escogidos. Ahora cualquiera estudien esa palabra y vean lo que dice en el margen y verán lo que significa, dice los escogidos predestinados, ¿ven? Y engañará a todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado, los nombres fueron puestos en el libro. En esta noche Él está en el lugar santo, allá en la gloria, como intercesor, intercediendo por todas estas almas cuyos nombres están en el libro, y ninguno conoce ese nombre, sino Él mismo. Él es el que tiene el libro en su mano, y Él sabe que cuando haya entrado el último, entonces su tiempo de intercesión habrá cesado. Entonces Él aparece para reclamar aquello por lo cual ha estado intercediendo. Ahora Él está haciendo la obra de pariente redentor, pero después aparece para recibir lo suyo. ¡Oh, qué cosa! Él debiera llevar a todo cristiano para escudriñarse y levantar las manos ante Dios y decir, purifícame, Señor. Mira mi vida y muéstrame las cosas malas que hay en mí, para así quitarlas de una vez. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 2 Pedro 4:18. Este es el tiempo de examen. Y si desearan colocarlo y dar esa palabra, ahora no quiero que me hagan preguntas sobre esto porque eso me llevaría a otro extremo, o sea, al escribir su pregunta. De todas maneras, creo que ya fueron entregadas todas las preguntas. Este es el tiempo de investigación del juicio. Correcto, veremos en las trompetas cuando lleguemos a eso. Cuando sea que el Señor nos lo provee o las copas, entonces descubriremos respecto a esta investigación del juicio. Un poco antes de salir los hay. Apocalipsis 8 y 13. Y vemos que eso es verdad. Y los tres ángeles que salieron por la tierra clamando, ¡ay, ay, ay! A los que moran en la tierra. Estamos viviendo en un tiempo muy tremendo. Vean estas cosas que estamos viendo ahora, estas cosas que estamos estudiando ahora, son después que la iglesia se haya ido. Todas estas cosas en el periodo de la tribulación. Y pienso yo que ya debe estar bien establecido en el corazón de cada creyente, que esta iglesia no participa del periodo de la tribulación. Usted de ninguna manera puede colocar la iglesia en la tribulación. Allí podemos colocar la iglesia, pero no la novia. ¿Ven? La novia ya se habrá ido. Porque vean, ella no tiene ni un solo pecado. No tiene nada en su contra. La gracia de Dios la ha cubierto. El cloro de Dios le ha apartado tan lejos sus pecados que ya no queda ni la memoria de eso. No hay nada sino pureza, perfección en la presencia de Dios. O eso debiera hacer que la novia se ponga de rodillas y clame ante Dios. Estoy pensando de una pequeña historia. Si es que no les estoy quitando demasiado tiempo durante su tiempo, preliminares, yo hago esto con un propósito, para sentir, hasta que siento que el espíritu esté correcto para comenzar. Esta es una cosa muy sagrada, ¿ven? Es que ¿quién conoce esas cosas? Nadie sino Dios. Y no deben ser reveladas y estar probando la Biblia que no sería revelada, sino hasta este día exactamente. ¿Ven? En el pasado han conjeturado, pero ahora debemos recibir precisamente la verdad vindicada. Noten. Y ahora había un joven allá en el oeste, y sucede que se enamoró, un hombre se enamoró de ella, como era comprador de ganado. Había venido al oeste en presentación de la compañía Ardmore. Y ellos tenían, un día vino el patrón, o sea, el hijo del patrón, desde Chicago, y desde luego le prepararon una fiesta típica del oeste. Las muchachas allí se vistieron de su mejor. Cada una tenía en mente que se iría con este joven. Ustedes saben, pues, era el hijo del dueño. Y se vistieron en lo más apropiado del oeste. Y aún hacen esto allá en el oeste. Acaban de pasar por esa temporada. El hermano McGuire, aquí, que se encuentra por aquí, lo hallaron en el centro de la ciudad sin el ropaje apropiado del oeste. Lo tomaron preso y lo sometieron a un tribunal fingido. Le pusieron una multa y luego lo mandaron a comprar ropa especial. Y vi a los demás con sus pistolas como así de largas, colgando. Vuelven a vivir como los antiguos. Es que están tratando de revivir el tiempo pasado, ¿ven? Y aquí en Kentucky están tratando de revivir los días de como era aquí en el este. Todavía en Refreno Valley y tantas cosas. Es que les gusta imaginarse el tiempo pasado. Algo está causando eso. Pero cuando el caso de volver al Evangelio en lo original no quieren hacer, prefieren algo moderno. ¿Ven? Eso muestra que ¿y qué hace al hombre cometer lo errado? ¿Qué lo induce a beber o andar de vago? ¿O que una mujer cometa lo errado? Porque hay algo por dentro de ella que tiene sed. Hay algo en el que tiene sed. Están tratando de saciar esa sed santa con las cosas del mundo, cuando Dios es quien debiera saciarlos. Él lo hizo a usted de esa manera para que tuviera sed. Por eso usted está sediento por algo. Dios lo hizo a usted de esa manera con el propósito de que usted tornara esa sed santa hacia Él. ¿Ven? Pero cuando usted trata de saciar esa sed, qué atrevimiento que alguien hiciera eso. Usted no tiene ningún derecho de hacer eso, de tratar de saciar esa sed santa con la cual usted tiene sed por algo. Luego que usted la enfoque en el mundo, tratando de satisfacerla con el mundo, usted no lo puede lograr. Hay una sola cosa que le puede llenar eso, y eso es Dios. Y Él es quien lo hizo a usted de esa manera.
Entonces, continuando con el relato, estos jóvenes prepararon lo mejor del oeste para recibir a este hombre. Y cada una abrigaba la esperanza de conquistarlo. Ahora, también vivía en este rancho una prima de ese muchacho, la cual era una huérfana. Ella hacía el trabajo fuerte de la casa, porque las otras tenían que cuidarse las uñas y no podían lavar los platos para no estropear su piel tan delicada. Finalmente llegó ese hombre rico y lo fueron a recibir en su carreta de caballos, y todo estaba lleno de alegría, disparando las pístolas y tanta cosa. Esa noche tuvieron un baile, y allí estuvieron todos los rancheros, vecinos, y todos estaban festejando, y esta fiesta se prolongó por unos 2 o 3 días. Entonces, en una de las noches de la fiesta, este joven salió afuera para tomar aire fresco y para apartarse un poco de estas muchachas. Al mirar hacia el corral, vio a una joven un poco andrajosa y cargaba una tinaja de agua sucia donde había lavado los platos. Él pensó, yo nunca he visto a esta muchacha, ¿de dónde habrá salido? En eso se propuso dar la vuelta a la casa y llegar hasta donde ella estaba. Al llegar frente a ella, notó que estaba descalza. Entonces ella se paró y bajó la cabeza porque ya sabía quién era aquel joven, y ella no podía ocultar su timidez en presencia de él. Apenas era una prima de las otras jóvenes cuyo padre era el que cuidaba ese enorme rancho para la compañía Ormo. Y ella permanecía con su vista hacia el suelo porque estaba tan avergonzada de estar descalza. Entonces él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella dijo su nombre. Luego le preguntó, ¿por qué no estás allá en la fiesta con las demás? Ella le contestó con ciertas excusas. Entonces, a la siguiente noche, él comenzó a buscarla de nuevo. Mientras todos estaban felices con su ruido y alboroto, él estaba ya sentado sobre el corral, esperando cuando viniera esta joven a vaciar el agua sucia. Cuando ella llegó, le dijo, ¿conoces el propósito verdadero de mi viaje hasta acá? Le contestó, no señor, no lo sé. Mi propósito al venir acá ha sido de buscar una esposa, y en ti he hallado el carácter que ellas no tienen. Pienso en mi iglesia cuando digo esto. Dijo, ¿te casarías conmigo? Ella le respondió, sorprendida, ¿yo? Pues yo nunca podría pensar en tal cosa. Ella sabía que este joven era el hijo del dueño de todos esos ranchos, y de las máquinas empacadoras y cuantas cosas más. Él le dijo, sí, es que no he podido hallar una esposa a mi gusto en toda la ciudad de Chicago. Yo quiero una verdadera esposa, una esposa con carácter. Y todo lo que he estado buscando lo he hallado en ti. ¿Te casas conmigo? Y así, sorprendida, le respondió, sí. Entonces él le dijo que iba a regresar. Le dijo, prepárate. Dentro de un año, a partir de hoy, yo volveré por ti y te llevaré lejos de este lugar. Entonces, ya no tendrás que trabajar de esta manera. Nos iremos a Chicago y te construiré una casa. como nunca has visto. Ella dijo, pues yo nunca he tenido un hogar, soy una huérfana. Él le dijo, pues yo te voy a construir una casa, yo volveré por ti. Durante el año ella se propuso a trabajar todo lo posible para ahorrar suficiente dinero para comprarse un vestido de boda. Es un tipo perfecto de la iglesia. Ella se preparó y cuando las primas vieron el vestido de boda, le dijeron, pobrecita, ¿tú en verdad piensas que un hombre como ese va a tener algo que ver con una pobre huérfana como tú? Ella les respondió, pero él me lo prometió. Yo creo en su palabra. Pobrecita, él simplemente se está burlando de ti. Si él hubiera escogido, hubiera sido una de nosotras. Pero él me lo prometió. Yo lo estoy esperando. Yo también. Los días siguieron pasando rápidamente y por fin llegó el día señalado. Y a cierta hora él iba a llegar. Ella pues se vistió con su vestido de bodas. Y aunque hasta ese día no había vuelto a oír nada de él, ella sabía que vendría. Se vistió y preparó todo. Ahora sí, se estaban riendo de ella, ya que aquel joven había venido, y ninguna de ellas había oído nada de esto. Para ellas era una cosa muy misteriosa, y en verdad así es todavía. Pero esta joven, ante todo eso, se estaba basando en la promesa de que él le había hecho, de que volvería por ella. Las primas se estaban riendo, tomándose de las manos y danzando y haciendo toda clase de mofa, diciendo, ¡qué tontita! Pero ella se mantuvo en calma, sin ninguna vergüenza. Estaba lista con su ramo de flores, vestida con su vestido de boda. Ustedes saben, la Biblia dice que su esposa se ha preparado. Allí estaba con sus flores en la mano, esperándole. Le decían, ya ves, te dijimos que está cerrada, él no viene. Respondió, todavía faltan 5 minutos, él llegará. Continuaron con su burla, pero al pasar los 5 minutos se empezó a oír el galope de los caballos y el ruido de la arena debajo de las ruedas. El carruaje se paró y ella saltó en el medio de las primas y salió corriendo por la puerta. Al mismo tiempo él saltó el carruaje, ella cayó en sus brazos y él le dijo, amada, ya todo esto ha terminado. Dejó a las primas las denominaciones asombradas y se fue a Chicago, al nuevo hogar. Yo sé de otra promesa semejante a esa. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para recibirnos. Puede ser que los demás digan que estamos locos, pero hermanos, para mí, durante este tiempo cuando los sellos están siendo abiertos, de esta manera tan sobrenatural, casi puedo oír el tic-tac de aquel gran reloj que está marcando el tiempo, que terminará allá en la eternidad. Casi puedo ver al ángel parado allí, diciéndonos al final del mensaje, del séptimo ángel, el tiempo no será más. Entonces esa novia tan leal tomará su vuelo a los brazos de Jesús y él la llevará a la casa de su padre. Pensemos pues en esas cosas mientras entramos al tema. Noten el ministerio del león, la palabra, el buey, el sacrificio laboral, la astucia de los reformadores, luego la edad del águila. Cuando esas cosas se consideran y son reveladas y mostradas. En el culto de anoche también hallamos el gran misterio contenido en el quinto sello, lo cual fue completamente contrario al entendimiento que tuve antes. Apenas estaba suponiendo que estaba correcto. Yo siempre calculaba que esas almas debajo del altar eran de los cristianos primitivos, los mártires. Pero anoche, cuando el Señor Dios nos abrió ese sello, vimos que fue imposible que fueran ellos, porque ya estaban en la gloria. Hallamos que estos son judíos que habrían de aparecer durante el tiempo desde el llamamiento de los 144,000, los cuales veremos hoy y mañana entre el sexto y el séptimo sello, donde estos 144,000 son llamados, pero luego hallamos que fueron mártires que habían sido muertos, pero todavía no tenían vestiduras blancas, pero sus nombres ya estaban en el libro de la vida del Cordero, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno. No creo que hay otro grupo en todo el mundo que ha pasado por un tiempo de tribulación tan terrible como los judíos. En el tiempo de la última guerra mundial, fueron el blanco de todo el mundo. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones en Alemania. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Millones de personas inocentes fueron exterminadas. Judíos y únicamente por ser judíos. No hubo ninguna otra razón. La Biblia dice que aquí fueron muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Digamos que con la novia fue por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos no tuvieron testimonio de Jesucristo. También hallamos que la Biblia dice que todo Israel, el Israel predestinado, será salvo. Según Romanos 11 y 26. Ahora, ¿por qué no se pudo saber esto antes? Porque no había sucedido antes. Ahora se puede ver todo. El gran Espíritu Santo estaba viendo estas cosas que venían a través de las edades y los tiempos. Y ahora se está revelando. Y podemos mirar y ver qué es la verdad. Ahí está. Entonces estos fueron los mártires en el periodo antes de la tribulación de Eichmann. Y solamente son tipos de los mártires de los 144,000, los cuales veremos ahora entre el sexto y el séptimo sello. Y el séptimo sello es una sola cosa más nada. Hubo silencio en el cielo por media hora. Y solo Dios puede revelar esto. Y no hay símbolos ni nada. Eso es mañana por la noche. Oren por mí. Y notamos ahora al entrar al sexto sello y que el Padre Celestial nos ayude mientras nos excitamos con este sexto sello. El versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todos siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. ¿Notaron eso? Miren esos hombres poderosos. ¿Qué han hecho? Habían recibido del vino de la ira, de la fornicación de la ramera. Es la misma clase de gente que tomó de su vino. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 12 a 17. ¡Qué tremenda introducción! Los jinetes, las bestias que respondieron, todo eso ha cesado. Luego fuimos elevados y vimos los mártires bajo el trono de aquel tiempo. Estos mártires son los verdaderos judíos ortodoxos que murieron en su fe religiosa, porque claro está que no podían ser cristianos. Recuerden, Dios les cegó los ojos y continuarán en forma ciega por mucho tiempo, hasta cuando la iglesia gentil sea arrebatada, porque Dios nunca lidia con esos dos pueblos a la vez. Eso pues será muy contrario a su forma de obrar. Recuerden, él siempre lidia con Israel como nación. Siempre ha sido así como nación. Él lidia con los gentiles como individuos, tomando un pueblo de entre los gentiles. Los gentiles se componen de todas las demás gentes del mundo. Entonces, de vez en cuando entra el judío, o un árabe, o un irlandés, o un indio y demás razas, las cuales componen este ramo de flores, la novia. Pero cuando se trata de lidiar con Israel, en esta última parte de la semana 70, él lidia con ellos como una nación. Para entonces ya habrá cesado su obra entre los gentiles. La hora se aproxima rápidamente, y puede ser aún esta misma noche, cuando Dios retorne completamente de los gentiles. Correcto, él así lo dijo. Y Jerusalén será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. San Lucas 21-24. Entonces, cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía justificado. En Apocalipsis 22:11. Entonces ya no habrá sangre sobre el propiciatorio, y el sacrificio habrá sido quitado del altar. Lo único que quedará será humo, relámpagos y juicio. Y eso es exactamente lo que es derramado aquí, en esto que estamos estudiando esta noche. El Cordero ya habrá cesado su obra de intercesión sobre el trono. Hemos tipificado esto perfectamente. El Redentor semejante. Y el Cordero inmolado se presentó, el cual había sido herido y estaba sangrando. Y al presentarse, tomó el libro de su mano. Entonces los días de intercesión cesarán. Ahora viene para reclamar lo que ha redimido. Amén. Eso me hace temblar. Ahora Juan dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Con eso toda la naturaleza fue interrumpida. Dios ha estado haciendo grandes cosas, como sanando los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos y grandes maravillas. Pero aquí hallamos que la naturaleza sufrió un cambio. Piense bien en lo que sucedió. Hubo un terremoto. El sol se oscureció, la luna tampoco daba la luz, y las estrellas se estremecieron y cayeron. Todo esto sucedió en el tiempo de la apertura de este sexto sello, inmediatamente después del anuncio de los mártires. Entonces ustedes ven que estamos cerca de esa hora ahora mismo. Podría ser en cualquier momento, porque la iglesia está a punto de emprender su vuelo. Pero recuerden, cuando estas cosas suceden, la novia no estará sobre la tierra. La novia ya se habrá ido. Ella no tiene que pasar por nada de esto. Este es un tiempo de tribulación y de purificación para la iglesia. A la iglesia le es dada que pase por este tiempo, pero no es para la novia. Él quita a su amada de la escena porque ella ya es redimida. Ella es de su propia elección, como cuando cualquier hombre elige su novia. Ahora, en cuanto a este terremoto, comparemos las escrituras. Quiero que lean conmigo mientras comparamos las escrituras que mencionan este gran evento, y veremos este gran secreto o misterio debajo de este sexto sello del libro de la redención. Recuerden, estos son misterios escondidos, y el sexto sello forma parte de un gran libro, 6 pergaminos enrollados juntos, y al abrirse se ve todo el libro de la redención. Así es como toda la tierra ha sido redimida. Por eso Juan lloró, porque no fue hallado ninguno digno de abrir ese sello, y por tanto toda la creación estaba perdida. Todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica, y no existirá la creación, las personas o nada, porque Adán perdió los derechos del libro. Él canjeó los derechos cuando escuchó a su esposa, quien había escuchado al diablo. y sus razonamientos en vez de la palabra de Dios. Todo estaba canjeado y no podía ver a las manos inmundas de Satanás que engañó a Eva. Entonces tuvo que regresar de nuevo a las manos de su dueño original, como sucede con cualquier título. El dueño original es Dios, el Creador, quien lo hizo en el principio. Él allí lo retiene. Y hay un precio y es la redención. Hay un precio que pagar por la redención. Y no había nadie que podía pagar ese precio. Dios ya había hecho sus propias leyes que requerían un redentor semejante, pero no se hallaba ninguna persona. Todo hombre había nacido por el deseo sexual y estaba bajo el pecado original, causado por Satanás y Eva. Y en esa línea no había quien pudiera cumplir con los requisitos. No servía ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, nadie. No había ninguno digno. No podía ser un ángel, porque tenía que ser un redentor semejante, un hombre. Entonces Dios mismo vino a ser un semejante, participando de carne y sangre cuando nació de la Virgen. Él derramó su sangre. Esa no fue la sangre de un judío ni de un gentil, sino la sangre de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. Y como sabemos, el Hijo siempre tiene la misma sangre de su Padre. En cualquier especie, el masculino produce la hemoglobina. Por ejemplo, la gallina puede poner un huevo, pero si el gallo no ha estado con ella, el huevo no producirá el pollo porque no es fértil. La mujer solamente es una incubadora, una portadora del óvulo, pero el germen de reproducción viene del varón. En este caso, el varón es Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es hacia abajo, y grande es pequeño. Dios es tan grande que pudo bajar al nivel tan pequeño de un germen en el seno de una virgen. Y allí desarrolló células y sangre. Nació y fue criado sobre esta tierra. Y así tuvo su principio, sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Luego Él derramó su sangre porque fue nuestro Redentor semejante. La derramó sin reserva. Él no tenía que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego subió al altar de Dios y allí espera mientras Dios tiene el libro de la redención en su mano. Y allí está el Cordero sangriento sobre el altar de sacrificio, intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal puede servir de intercesor? No se puede interceder sin la sangre. Sí, Señor. No hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras. Segunda Timoteo 2:5. Y allí lo vemos. Y ahí estará hasta que haya sido redimido el último alma. Entonces Él vendrá para reclamar lo que ha redimido. ¡Qué gran Padre es Él! Recuerden, yo siempre he enseñado, como dicen las Escrituras, en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. San Mateo 18 y 16. Como por ejemplo, no se puede tomar una sola escritura y con eso probar algo, a menos que se tenga algo más para complementar. Yo puedo tomar una sola escritura, San Mateo 27 y 5, donde dice que Judas fue y se ahorcó, luego otra que dice, ven y haz tú lo mismo. Pero eso no ensambla con todo lo demás. Y yo pensé que bajo este sexto sello, cuando el Espíritu Santo lo abrió, y pude ver lo que era, Luego pensé que sería propio darle a la clase algo distinto en esta noche, porque quizás se cansen de solamente oírme y a mí hablar tanto. Pensé que haríamos algo distinto. Ahora noten que este gran evento estaba sellado en el libro de misterios de la redención. Ahora el Cordero lo tiene en su mano y está a punto de abrirlo. Ahora veamos en San Mateo, capítulo 24, donde el Cordero mismo está hablando. Desde luego, todos saben que Cristo es el autor del libro completo, pero aquí está predicando su sermón a los judíos en particular. Ahora queremos comparar detalladamente San Mateo 24 con Apocalipsis 6, donde veremos que el Cordero está mostrando aquí símbolos, exactamente lo que habló acá en palabras, quedando así comprobado que es correcto. En uno está hablando al respecto, en el otro está aconteciendo. Es la indicación perfecta. Ahora ya sabemos de antemano que Mateo capítulo 24 es el capítulo al cual todos acuden cuando se refieren al período de la tribulación. Sabemos que ese sexto sello es el sello de juicio. Vimos el anticristo cabalgando, vimos el rapto de la iglesia cuando tuvo su culminación y fue arrebatada. Luego vimos los mártires, aquellos judíos bajo del altar. Ahora esto aquí es la apertura del juicio sobre la gente. Y de este juicio, de esta tribulación, es de donde saldrán los 144,000 judíos redimidos. Les probaré sin duda que son judíos y no gentiles. Estos no tienen nada que ver con la novia. Ya vimos que la novia sube y no aparece nuevamente hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora leamos en San Mateo 24, 1 a 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Es cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora detengámonos allí. Estos tres versículos realmente ocurrieron un día martes en la tarde, el día 4 de abril del año 30 D.C. Los versículos 1 y 2 se cumplieron en la tarde de ese día, pero el tercer versículo se cumplió en la noche, el mismo día martes. Los discípulos llegaron al templo y le hicieron estas preguntas. ¿Qué de esto? ¿Qué de esto acá? Mira ese gran templo. ¿No es maravilloso? Él les respondió, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego subió al monte y se sentó. Allí es cuando ya era la tarde. Entonces fue allá cuando le preguntaron, diciendo, nosotros queremos saber acerca de algunas cosas. Ahora fíjense bien en estas tres preguntas que le hicieron los judíos, sus mismos discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Esas son las tres preguntas, y es aquí en donde muchos hombres cometen su error. Muchos aplican estas cosas aquí a una edad allá entonces, cuando en realidad él está respondiendo a tres preguntas. Piense cuán hermoso está escrito allí en el tercer versículo, la última frase del tercer versículo. Primero lo llamaron al monte de los olivos y privadamente le decían, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta, ¿y del fin del siglo? Son tres preguntas distintas. Veamos ahora las respuestas que les dio Jesús. Es tan hermoso. ¿Cuál fue la palabra que usamos la otra noche? Sí, el estímulo de la revelación. Ahora, abramos la Biblia al primer sello para compararlo con la primera pregunta, para ver si no están perfectamente ligados. Igual como hemos hecho con las edades de la iglesia, y vimos cómo todo corría exactamente paralelo. Ahí está el sello perfectamente abierto. Veamos Apocalipsis 6, 1 a 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con gran voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién hallamos que fue esa persona? El anticristo. Ahora leamos en Mateo 24, 4 a 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Lo pueden ver? Es el anticristo. Y ahí está el sello, aquí lo habló. Luego acá abrió el primer sello, y allí estaba, perfecto. Ahora el segundo sello. Leamos Mateo 24 y 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas sin, no es el fin. Ahora leamos el segundo sello en Apocalipsis 6, 3 a 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Allí está todo perfectamente igual. ¿Cómo me gusta hacer que las escrituras se respondan entre sí mismas? El Espíritu Santo es quien lo escribió todo, y él también tiene el poder para revelarlo. Ahora veamos el tercer sello, la grande hambre, Mateo 24, 7 a 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora vamos a ver el tercer sello, en Apocalipsis 6, 5 a 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso ahí es el hambre. Y es exactamente igual al sello. Igual a lo que Jesús. Ahora el cuarto sello tiene que ver con pestilencias y muerte. Según los mismos versículos en Mateo 24, 7 a 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora en Apocalipsis 6, 7 a 8, vemos el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa fue la muerte, pero ahora veamos el quinto sello. Veamos Mateo 24, 9 a 13. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora estamos con el quinto sello, lo que vimos anoche. Y aquí está exactamente, en Apocalipsis 6, 9 a 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bajo el quinto sello hallamos el martirio, lo mismo que vimos en San Mateo 24, 9 a 13. Os entregarán a tribulación y os matarán. El mismo sello siendo abierto. Ahora vamos a ver el sexto sello, el que nos toca hoy. Lo hallamos en Mateo 24, 29 a 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando de esta pequeña tribulación que habían experimentado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora leamos en Apocalipsis 6, 12 y 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer seguido, cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es perfecto. Compárenlo bien con lo que dijo Jesús en Mateo 24 y 29. Escuchen bien. En particular ahora, a la luz del caso de Eichmann, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos y los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Perfectamente comparando lo que dijo Jesús acá, en San Mateo 24, con lo escribió el revelador aquí, en la apertura del sexto sello. Y Jesús estaba hablando del tiempo de la tribulación. Primeramente, se preguntaron que cuándo serían estas cosas. ¿Cuándo sería destruido el templo? Y les contestó esto. Luego le preguntaron que cuándo sería el tiempo de los mártires, y cuándo se levantaría el anticristo, y cuándo el anticristo destruiría el templo, y cómo estaría en orden poder volver a Daniel y ver dónde él habló el príncipe que habría de venir. ¿Y qué debía hacer este príncipe? Debía quitar el continuo sacrificio y las demás cosas. Aún Jesús habló de eso aquí en Mateo 24, 15 a 21, y le hizo énfasis cuando dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y que es la mezquita de Omar que fue edificada sobre las bases del templo después de haberlo quemado. Y continuó diciendo, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás, porque habrá entonces gran tribulación. Y así tantas cosas que acontecerán les estaba llamando la atención y limitando la apertura de este sexto sello. Ahora quiero que noten esto, y lo veremos mañana. Jesús omitió la enseñanza del séptimo sello. No está. Seguidamente Jesús comienza a enseñar en parábolas. Juan también omitió el séptimo sello. Eso sí va a ser algo grande. No está escrito. Ambos omitieron el séptimo sello. Juan el revelador únicamente dijo, hubo silencio en el cielo, pero Jesús no dijo nada al respecto. Ahora regresemos al versículo 12. Aquí no hay ningún ser viviente. Comenzando en el versículo 12, de este sello para ver su apertura. No hay representación de ningún ser viviente para anunciar, como tampoco hubo en el quinto sello. ¿Por qué? Porque esto sucede del otro lado de las edades del Evangelio, dentro del tiempo de la tribulación. El sexto sello es el tiempo de la tribulación. Eso es lo que sucede allí. La novia no habrá subido, entonces Dios ya no está lidiando con la iglesia. Ya subió, sino que está lidiando con Israel. Esto acontece del otro lado. Y en este sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, la nación y los siervos de Dios. Y cuando Israel es atraída, será en escala nacional. En Israel, durante la edad del reino, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Por eso fue que aquella mujer clamó, hijo de David, porque Dios le juró a David que él levantaría a su hijo, que tomaría su trono y sería un trono perpetuo que no tendría fin. Salomón fue el tipo cuando edificó el templo, pero Jesús les dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra. Pero les está procurando decir que él mismo iba a regresar. ¿Cuándo vas a regresar? Les respondió, esas cosas acontecerán antes de mi regreso. Y nosotros aquí estamos viendo estas cosas. Entonces hemos llegado al tiempo de la tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra, durante el tiempo del milenio, Israel es una nación. Las 12 tribus estarán presentes como una nación, pero la novia estará en el palacio. Ella ya es la reina porque está casada. Toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén y traerán su gloria delante de ella. Las puertas no se cerrarán de noche porque no habrá noche jamás. Siempre permanecerán abiertas. Los reyes de la tierra, Apocalipsis 22. Traerán su honor y su gloria a esta ciudad. La novia está adentro con el cordero. Oh, hermanos, ¿lo pueden ver? La novia no va a estar por fuera labrando en el viñedo. No, señor, ella es la novia, la reina. Allí al lado del rey son los demás, la nación, quienes estarán labrando, pero no la novia. Amén. Entonces esos dos profetas o mensajeros de Apocalipsis capítulo 11 predicarán, el reino está a la mano, porque el reino de los cielos estará por establecerse. El tiempo cuando ellos estarán predicando será durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, como él lo prometió a los judíos, su propio pueblo. Ahora recuerden, comprobando que esta es la última parte de la semana 70, tengo una pregunta al respecto para mañana. Fueron prometidas 70 semanas, las cuales serían de 7 años cada una. Y a la mitad de la última semana, o los últimos 7 años, el Mesías habría de ser quitado y ser ofrecido como el sacrificio. Él profetizaría 3 años y medio y luego sería quitado y sería el sacrificio para el pueblo. Pero todavía quedan otros 3 años y medio determinados para Israel. Cuando el Mesías fue quitado, los judíos fueron cegados para que no pudieran ver que él era el Mesías. En ese tiempo cuando fue quitado el Mesías, ahí fue cuando comenzó la edad de la gracia y del evangelio para los gentiles. Dios sacó uno de aquí y otro de allá, y los colocó bajo los mensajeros, y así sucesivamente bajo los mensajeros. Dios envió el primer mensajero, y al llegar él predicaba y la trompeta sonaba, como veremos más adelante. La trompeta declaraba la guerra. Una trompeta siempre anuncia la guerra. El mensajero de la hora. El ángel llega a la tierra como Lutero o cualquiera de los demás, y cuando llega, se abre un sello. Llena la revelación y suena una trompeta. Inmediatamente la guerra es declarada y se van. El mensajero muere. Él sella el grupo que ha aceptado y entrado. Y después una plaga cae sobre los que rechazan. Así continúa y luego se organizan y comienza otra denominación. Acabamos de estudiar todo esto. Luego llegan con otro poder, surge otra edad de la iglesia y otro ministerio. Y cuando el anticristo viene con lo suyo, entonces viene Dios con su ministerio. Anti significa en contra. Y estos siempre corren paralelos. Quiero que se fijen en esto. En el mismo tiempo cuando llegó Caín a la tierra, también llegó Abel. Cuando apareció Jesús en la tierra, también apareció Judas en la tierra. Cuando Cristo salió de la tierra, también Judas salió de la tierra. En el tiempo cuando fue derramado el Espíritu Santo, también llegó el Espíritu del Anticristo. En este tiempo, cuando el Espíritu Santo se está revelando, en estos últimos días, el Anticristo también está mostrando sus colores a través del sistema político y demás cosas. Y sucederá que al tiempo cuando el Anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud. Siempre corren paralelos. Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús, etc. Podríamos estudiar a Moab e Israel ambos. Moab no era una nación pagana, no señor. Ellos ofrecían las mismas ofrendas y oraban al mismo Dios como lo hacía Israel, correcto. Moab fue el nombre del hijo que nació por causa de la unión ilícita de Lot con su propia hija. De allí vino la raza de los Moabitas, el país de Moab, y cuando ellos vieron que venía Israel, su hermano redimido, ellos eran fundamentalistas y una gran denominación, pero Israel no tenía denominación, solo moraban en carpas y tiendas y donde podían. Pero Moab se jactaba de sus dignatarios y reyes, etc. Además tenían a Balaam, un falso profeta. Y no obstante, teniendo todo eso, fueron a maldecir a su hermanito, el cual iba en camino a la tierra prometida para ver el cumplimiento de su promesa. Entonces, al llegar Israel a la frontera con Moab, enviaron a algunos hombres a pedirle permiso para pasar por esa tierra. ¿Podemos pasar por esta tierra si nuestro ganado toma agua? Les pagaremos el agua. Si comen de la hierba, les pagaremos la hierba. Les respondieron, no, aquí no van a traer ninguna campaña de esa naturaleza, correcto. Aquí no van a traer esa clase de avivamiento. Fíjense entonces lo que hicieron. Vino sobre ellos el mismo espíritu de Jezabel a través del falso profeta, quien causó que los hijos de Dios cometieran error, casándose con las mujeres moabitas, uniéndolas a Israel, y de esa manera causaron el adulterio, y así como hicieron en aquella edad, lo mismo han hecho hoy en este viaje, en que estamos caminando a la tierra prometida. ¿Qué hizo? El falso profeta vino e hizo que la iglesia protestante que se casara y produjera denominaciones igual como hicieron allá. Pero Israel continuó adelante a pesar de todo. Dio vueltas por mucho tiempo en el desierto, y todos los valientes tuvieron que morir. Pero Israel siguió adelante y entró a la tierra prometida, sí. Antes de cruzar el Jordán, todos se dieron las manos. ¿Cómo me gusta esto? Y ahora mismo estamos llegando a esa edad. Hallamos, pues, que es un tiempo de 3 años y medio, dando fin a las 70 semanas de Daniel. Permítame explicarles esto con más detalles, porque veo que nos visita hoy un maestro, y siempre ha estado vigilando este tema. Noten, cuando Daniel vio la visión del tiempo que venía, del fin del tiempo de los judíos, él dijo, 70 semanas están determinadas. Eso significa 7 años para cada semana. Que la mitad de la semana, 70, sería quitada la vida al Mesías como sacrificio. Así sucedió exactamente. Luego Dios comenzó a obrar con los gentiles para sacar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y al completar esa iglesia gentil, Él arrebata la iglesia. Luego las vírgenes dormidas, fatuas la iglesia porque la novia ya subió, la iglesia será echada en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. En ese mismo tiempo, la tribulación cae sobre aquella gente, y mientras sucede la tribulación, en ese mismo tiempo aparecen estos dos profetas de Apocalipsis 11 para predicarles el Evangelio. Ellos predican 1260 días, y con 30 días para cada mes, según el calendario original, nos da 3 años y medio, la última parte de la semana 70 de Daniel. Dios no ha obrado con los judíos en este tiempo aquí, no señor. Un hermano muy precioso que se congrega aquí en el tabernáculo vino hace poco y me dijo, yo quiero ir a Israel porque creo que es un tiempo de un gran despertamiento. Otro me dijo, hermano Branham, usted debería ir a Israel ahora mismo. Ellos verán la señal. Ahora miren, eso no se puede hacer. Yo estaba listo para ir. Aquellos judíos dijeron, si ese es Jesús, el Mesías, permítenos ver que manifieste la señal del profeta. Nosotros creemos a nuestros profetas. Y así debe ser. Pensé, qué cosa tan tremenda, yo iré. Nos hallábamos cerca, ya estábamos en el Cairo, Egipto, y en mi mano tenía el boleto para viajar a Israel. Pensé, yo quiero ir para comprobar si es verdad que viendo ellos la señal del profeta, creerán. Veremos si aceptarán a Jesucristo. El hermano Luis Petrus de la iglesia en Estocolmo, Suecia, les envió 1 millón de Biblias. Y ustedes han visto esa película de cine que han titulado 3 minutos para la medianoche. Allí se ve a los judíos llegando de todas partes del mundo, comenzando a juntarse. Después de que había entrado en Inglaterra durante el tiempo del general Allenby, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, los turcos se rindieron y le concedieron este terreno a Israel, y como nación ha estado creciendo. Ahora es una nación completa, tiene su propia moneda, su bandera, su ejército y todo lo demás. Y en cuanto a estos judíos regresando a su patria, cuando fueron por primera vez a los distintos países para traerlos, los querían devolver a Israel y devolverles su terreno en la Palestina, donde debían estar. Y recuerden esto, mientras que Israel no esté en su tierra, estará fuera de la voluntad de Dios, como sucedió con Abraham, a quien le fue dada la tierra. Entonces estos judíos no querían subir al avión porque nunca habían visto nada como esto. Entonces salió un rabino anciano y les dijo, nuestro profeta dijo que cuando Israel regresara a su tierra, sería sobre las alas de un águila. Inmediatamente se subieron y regresaron. Allí están ahora mismo, edificándose. La higuera está reverdeciendo. Amén. En la bandera está la antigua estrella de David con las 6 puntas. Los días de los gentiles están enumerados, cargados de horrores. Y ahora el tiempo de la tribulación está a la mano. Vemos la apertura de estos sellos. La iglesia está a punto de tomar su vuelo celestial. Y seguidamente comenzará el periodo de la tribulación. Luego Dios vendrá para sacar los 144,000 judíos. Amén. Esto es perfecto. ¿Pueden ver ahora cómo los sellos revelan estas cosas? Entonces, estos son los últimos 3 años y medio para esa gente. Y también noten que es el tiempo cuando Dios llamará a los 144 mil judíos durante esos últimos 3 años y medio. Él no ha lidiado con ellos de ninguna manera. No han tenido profeta. No creerán a menos que sea por un profeta. A ellos no se les puede engañar. Ellos solamente oirán a un profeta y nada menos. Dios lo estableció así desde el principio. Y ellos se han quedado con eso. Moisés les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí, y a él oiré. Y todo aquel que no le oyere será quitado de entre vosotros. Hechos 7:37. Correcto. Entonces sus ojos tuvieron que ser cegados, porque de otra manera le hubieran reconocido. Y al ser cegados, eso permitió que Satanás viniera sobre ellos. Y dijeron, este es Belzebú, su sangre sea sobre nosotros. Nosotros bien sabemos que este hombre no es nada. Esa gente fue cegada. Por eso toda esa gente asesinada por Eichmann y todos los demás, allá atrás tienen el derecho de entrar. Su propio padre los tuvo que cegar para poder tomarnos a nosotros. Este casi es el cuadro más triste que podemos hallar en toda la Biblia. Piénsenlo. Esos judíos estaban pidiendo por la sangre de su propio padre, de su propio Dios, colgado allí, sangrando. Fíjense, la Biblia dice, allí ellos le crucificaron. Estas son una de las palabras más sobresalientes. Allí, la ciudad más santa de todo el mundo, ellos. La gente más santa de todo el mundo, lee, la persona más importante de todo el mundo. Crucificaron la muerte más cruel de todo el mundo. ¿Por qué fue así? La gente religiosa de la religión más grande, y por sí, la única religión verdadera en todo el mundo, allí estaban crucificando al mismo Dios que sus Biblias anunciaban que venía. ¿Por qué no podían verlo? La Biblia nos dice que Dios lo cegó para que no pudiesen verlo. Él dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? En otras palabras, si no he hecho exactamente como fue predicho que haría, muéstrenme la falla. El único pecado es la incredulidad. Él hizo todo exactamente como Dios le había ordenado, pero ellos no pudieron verlo. Ahora, cuando usted habla sobre estas cosas con la gente, es como echar agua sobre un pato. ¿Ven lo que digo? Es algo terrible al ver esta nación. Como la gente ha llegado a ser tan almidonada y tan religiosa, pero nos ha advertido el mismo Espíritu Santo que la gente llegaría a esa condición. En 2 Timoteo 3:1 a 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infestuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, del Evangelio, a estos evita. Aquí vemos a estas denominaciones tan torcidas que toman la gloria y el poder de Dios y lo colocan allá en el tiempo apostólico o en el futuro, en el milenio. Así son los hombres. Como he dicho antes, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho en el pasado, está mirando hacia lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que está haciendo ahora mismo, exactamente. El hombre permanece igual. Como dice la Biblia de aquellos judíos allá en el capítulo 6 de San Juan, gloria a Dios, nuestros padres comieron el maná allá en el desierto. Y Jesús les respondió, sí, pero todos están muertos. Decían, bebieron agua de aquella piedra en el desierto. Él dijo, yo soy aquella piedra. Y yo soy el pan vivo. que ha descendido del cielo. Soy árbol de la vida desde el Edén. Si algún hombre comiere de este pan, no morirá. Yo lo resucitaré en el día postrero. Pero no lo podían ver, correcto. Allí estaba el mismo Mesías hablando las cosas que ellos pensaban en sus corazones, mostrando que Él era el Mesías y haciendo las obras que el Mesías debía hacer. Y ellos allí estaban pensativos con las manos por detrás, diciendo, no, ese no puede ser. Él no vino de la manera correcta. Él vino de allá, de Belén. Él es un hijo ilegítimo. Y las obras que hace son del diablo. Sabemos que está demente. Está loco, tiene demonios. En verdad, sus ojos estaban cegados. Pero ahora están esperando un profeta. Y lo recibirán. Recibirán dos profetas. Quiero mostrarles otro símbolo para que vean que son judíos en aquel otro lado del rapto. Piensen en lo que sucede. Este tiempo también fue simbolizado como tiempo de angustia para Jacob en Jeremías 37. Quiero que pongan su atención en esto y estoy seguro que Dios se lo mostrará. Jacob tenía la primogenitura, ¿correcto? Pero su comportamiento fue muy malo. Engañó a su padre y a su hermano. Pero al verlo todo claramente, al pie de la letra, la primogenitura era suya porque Esaú se la canjeó. Pero fue a trabajar para su suegro e hizo tantas cosas para enriquecerse en las cosas materiales. Como por ejemplo cuando hizo que las ovejas concibieran, tuvieran crías salpicadas de diversos colores. Ahora él fue echado de entre su misma gente. Y ese es un tipo del judío actual. En cuanto al dinero, él siempre lo va a obtener, y no le importará a quien tiene que quitarle el cuero. Ustedes saben que es la verdad, son gente de ojo rápido. Vale más no tener negocio con ellos, porque usted la saldrá perdiendo. ¿Por qué será así? Sí tiene que ser, porque ese es el tipo de espíritu que los domina. Igual como fue con los reformadores, quienes no pudieron entender esta palabra, porque el Espíritu que les fue enviado por el Espíritu del hombre, pero la edad del águila es la que recibe la revelación de la palabra. Todos los que entienden esto, levanten la mano. Muy bien. Ahora, si pudieran ver acá desde abajo, cuando estos sellos estén abiertos, podrán ver exactamente lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho, lo que hará exactamente. Y por eso los hombres actuaron de esa manera, porque ese era el espíritu que estaba prometido para esa edad, que vendría sobre ellos, y no podían hacer otra cosa. Y pienso de Juan, Pablo y los demás, con ese espíritu de león, o sea, la palabra misma. Pablo se mantuvo firme con la palabra y pudo decirles, yo sé que se levantarán de entre vosotros hermanos falsos, y que harán, saldrán y formarán denominaciones y demás cosas. Y así será en los últimos días, serán tiempos terribles. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque él era profeta, y allí estaba la palabra en él. Él supo cómo terminarían las cosas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres falsos que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Hechos 20 y 30. Ese es el anticristo, y así sucedió exactamente. Piense cómo fue que entraron a las tribulaciones de la edad del oscurantismo. ¿Cómo fue? No podían hacer nada. Roma entonces tenía el poder político y el poder religioso. No podían hacer nada, sino obrar y mantenerse con vida, y un dar sus propias vidas en sacrificio. Fue la edad del buey. Era todo lo que podían hacer, porque ese era el espíritu de la edad, era el espíritu de Dios, el buen. Luego llegaron los reformadores con el espíritu del hombre, inteligentes, sabios, Martín Lutero, Juan Wesley, Calvino, Finney, Knox y todos los demás. Ellos vinieron reformando, sacando a la gente, pero luego dieron un giro completo, como lo hicieron aquellos allá antes, y se casaron nuevamente con ella en el sistema denominacional correcto. Así lo dice la Biblia, que ella fue la ramera y tuvo hijas que también fueron prostitutas. Exactamente. Dios dijo, le he dado tiempo para arrepentirse y no lo ha hecho. Entonces las voy a tomar juntamente con sus hijas y las voy a echar a donde les toca. Exactamente. Así lo dijo Jesús bajo los sellos. Entonces ahí estaba ella. Y vemos que Él a la verdad hará estas cosas. Todas están dirigidas en esa dirección. Pero todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida oirán cuando Dios les llame. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Lo único que tenemos que hacer es efectuar el llamado de la oveja, el cual los cabritos no conocen nada. Piense bien cuál es el llamado de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? ¿Qué es una voz? Una voz es una señal espiritual. Dios le dijo a Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, acontecerá que si oirán la voz de la segunda señal. Mis ovejas oyen mi voz. Ahora cuando estas cosas deben estar aconteciendo en los últimos días, las ovejas de Dios lo reconocerán. Ellas reconocen. Mis ovejas me conocen, pero al extraño no seguirán. Ellas no seguirán a los extraños. Tiene que ser una señal indicada para el día presente. Y entonces ellas lo reconocen. Piense que con el tiempo Jacob comenzó a sentir el anhelo de regresar a su tierra. Así es también con Israel. Jacob significa Israel porque su nombre fue cambiado. Él salió y obtuvo todo el dinero posible por medio del robo, la mentira y de otras maneras, porque a él no le importaba de dónde venía ni de quién era. Pero luego, cuando comenzó a regresar a su tierra, le entró algo de nostalgia. Pero mientras caminaba, se encontró con Dios y su nombre fue cambiado. Pero en ese tiempo, él estaba muy preocupado porque temía que Esaú le estaba persiguiendo. Y piense en el dinero, igual como será en este día cuando los judíos hagan el pacto financiero con Roma. En su proposición financiera. Y noten que Esaú no tenía necesidad del dinero de Jacob, como tampoco lo necesita Roma, porque Roma tiene las riquezas del mundo en sus manos. Pero hallamos que en aquella ocasión, cuando todavía era Jacob, se encontró con algo genuino. Bajó un hombre, y Jacob lo agarró, y allí se mantuvo. Este le dijo, tengo que irme, ya está amaneciendo. Oh hermano, el día está por amanecer. Estaba por amanecer. Pero Jacob dijo, no te voy a dejar ir. No puedes partir, yo me voy a quedar contigo. Yo quiero que venga un cambio a mi situación. Esos son los 144 miles los que siempre andan buscando el dinero, pero cuando ellos vean la cosa verdadera y genuina de donde agarrarse, ahí estarán Moisés y Elías. Amén. Ellos también lucharán con Dios hasta que los 144 miles de los 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. Esto sucede juntamente antes de comenzar la tribulación. ¡Cuán hermoso! Estos dos profetas predicarán como Juan el Bautista, y les dirán, el reino de los cielos está a la mano. Israel, arrepiéntanse. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepiéntanse de sus pecados y de su incredulidad y regresan a Dios. Ahora, recordemos algo. Estos grandes acontecimientos en la naturaleza han sucedido antes, como vemos en el versículo 12. El sol se puso negro, como un saco de silicio. Comparemos eso, y recuerden, eso no sucede en el tiempo de los gentiles. Eso es para Israel. Permítanme mostrarles. Recuerden que dije esto es para sacar a los 144,000. En este tiempo ahora, o sea, en el tiempo de tribulación, es cuando sucede. Y eso nos relata lo que sucede durante la tribulación. Abramos nuestras Biblias en Éxodo 10, 21 al 23. Y Éxodo era cuando Israel estaba saliendo, cuando estaba escribiendo esas citas bíblicas, estaban tan estimulados, gritando que es posible que les haya enredado. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las parte. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hilos de Israel tenían la luz en sus habitaciones. Ahora piense como dice acá en Apocalipsis. Y el sol se puso negro, como saco de silicio. Pueden ver, son las mismas cosas, los mismos acontecimientos en la naturaleza. ¿Qué fue? Cuando acontecen estas cosas en la naturaleza, ¿qué fue en el pasado? Dios estaba llamando a Israel. Dios ahí estaba a punto de libertar a Israel de Egipto, de la mano de sus enemigos. Pero acá, en este tiempo de la tribulación, lo vemos libertándolos de la mano de los romanos, con los cuales hacen el pacto. Y las mismas cosas suceden. Durante este tiempo caerán las plagas sobre los gentiles. Si tuviéramos el tiempo, podría mostrarles lo que sucederá con la iglesia gentil. La Biblia dice que el dragón, Satanás mismo, se enojó con la mujer, los judíos, Israel, y de su boca salió un río de agua, muchedumbre, gente, que fue para hacer tierra con el remanente de la simiente de la mujer, en Apocalipsis 13. Ya vimos eso. Eso es cuando Roma envíe sus ejércitos en contra del remanente de la simiente de la mujer. Piense, la primera vez cuando estaban en manos del enemigo y Dios lo estaba librando, el sol se puso negro, como un saco de silicio. Esto ahora es la segunda vez al final de la tribulación. Ahora queremos leer en Daniel 12 y 1. Donde dice, más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Recuerden, Daniel estaba hablando allí de este mismo tiempo cuando estas cosas deben suceder, o sea, cuando Israel será libertado al final de la semana 70. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esos son judíos. Y será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, comparen eso con lo que dijo Jesús en Mateo 24 y 21. Porque habrá entonces tribulación cuando ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Piense también en el sexto sello y verán la misma cosa, gran tiempo de aflicción. Pero en aquel tiempo, la parte final de la semana 70, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Esos son los predestinados, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, quienes serán libertados en ese tiempo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y de ahí le dijo a Daniel que cerrara el libro porque él estaría reposado en su lugar hasta ese tiempo. Entonces no importa que uno esté vivo o muerto, de todas maneras aparecerá. La muerte no significa nada para el cristiano porque él no muere. Entonces en Daniel 12 leímos que todos aquellos cuyos nombres fueron hallados escritos en el libro, esos serán libertados. Y aquí Dios está a punto de dar libertad a su segundo hijo Israel después de la tribulación. Israel es el hijo de Dios y él lo va a libertar en el tiempo de la tribulación exactamente, de la misma manera como lo hizo en Egipto. Dios conviene hacer otra pausa aquí y ver otro detalle antes de terminar. Piense en lo que harán estos dos profetas, igual como hizo Moisés allá en el principio. Apocalipsis 11, 3 a 5. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Ustedes recuerdan que de la boca de Cristo sale la espada, la palabra, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis tiene que ver con la venida de Cristo, y una espada sale de su boca, la cual es la palabra, ¿correcto? La palabra. Oh, hermano, si puede captar esto, que les digo para el sello que nos toca mañana. La palabra es con la cual Dios devora a su enemigo. Ahora piensen en esto, cuando estos dos profetas están profetizando, si algún hombre les hace daño, entonces el fuego sale de sus bocas. El fuego del Espíritu Santo, la palabra. La palabra es Dios, la palabra es fuego. La palabra es Espíritu, la cual procede de sus bocas. Fijémonos en Moisés y veamos que procedió de su boca. Allá en Egipto estaban maltratando a los judíos y Faraón no los dejaba ir. Entonces Dios puso las palabras en la boca de Moisés. Vean bien, eran los pensamientos de Dios entrando al corazón de Moisés. Él expresa esos pensamientos y entonces llegan a ser la palabra. Estiró la mano y dijo, sean las moscas. Y de repente aparecieron moscas. Entonces, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ahí está. Pueden hablar lo que les plazca. Y así sucederá. Amén. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Sí, hermano, aquí es donde Dios entra en la escena. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía. Elías. Él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Por esa razón estos dos fueron preservados. Amén. Aquí podría decir algo muy tremendo, pero creo sería mejor dejarlo para mañana. Bien. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. ¿Qué es? ¿Qué otra cosa fuera de la palabra podría producir estas cosas? Ellos podrán hacer lo que quieran con la naturaleza. Aquí está, ellos son los que producen este sexto sello. lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es completamente una interrupción de la naturaleza. ¿Entienden? Allí está el sello. ¿Quién lo hace? Los profetas. El otro lado del rapto. Con el poder y la palabra de Dios, condenarán la naturaleza. Podrán producir terremotos, convertir la luna en sangre, hacer bajar el sol, en fin, lo que ellos manden. Amén. Y lo tienen, ven como los sellos se abren juntamente con las edades de la iglesia, y como mostró los mártires, y ahora vemos a los dos profetas parados allí con la palabra de Dios para hacer con la naturaleza lo que gusten, y así sacuden la tierra. Muestra exactamente quiénes hacen eso. Son Moisés y Elías, porque allí están sus ministerios nuevamente repetidos, ambos. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver lo que es el sexto sello? Son esos dos profetas. Ahora fíjense bien y no dejen que eso les vaya a sofocar. Pero fíjense que fue lo que abrió este sello. Profetas. Amén. Allí lo tienen. Oh, hermano. Estamos viviendo en el día del águila. Ellos abrieron el sexto sello porque tenían el poder para hacerlo. Amén. Allí se está la apertura del sexto sello. Ahora, retrocediendo un poco, podemos ver que Jesús dijo que esto sucedería. Y allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel también dijo cómo sería. Y ahora aquí vemos el sexto sello ya abierto. Y usted dirá, eso es algo muy misterioso. ¿Cómo sucedió? Aquí está la clave. Fueron los profetas porque así lo dice la Biblia. Ellos lo pueden abrir en cualquier tiempo. Pueden hacer lo que quieran con la naturaleza. Y hacen lo mismo que hicieron antes porque ya saben cómo hacerlo. Amén. Gloria. Cuando yo vi esto, me levanté de la silla y comencé a dar vueltas en el cuarto. Pensé, oh, cuán agradecido estoy, Padre Celestial. Allí está eso. Eso es. Ellos abrieron este sexto sello. Amén. Piense en ellos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, la palabra. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, y también fuego, la palabra, procedió de sus bocas. Y acá en Apocalipsis capítulo 19, vemos la misma cosa. De su boca sale una espada aguda, la palabra. Es Cristo el que viene. Y con esta espada aniquila a sus enemigos, correcto. Ahora él ya está en camino. Piense bien. Estos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva durante los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora, ¿por cuánto tiempo cerró los cielos este hombre? Elías. 3 años y medio. Exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la última parte de la semana 70 de Daniel? 3 años y medio. ¿Qué hizo Moisés? Convirtió las aguas en sangre e hizo todos los demás milagros. Exactamente. Como está predicho, que sucederá bajo este sexto sello. Y acá lo vimos en Apocalipsis 11, haciendo estas mismas cosas. Amén. Allí tienen 3 lugares distintos. En las Escrituras, ligando la cosa perfectamente. Esta es la apertura del sexto sello. Ahí está. Amén. Gloria. Noten. Apocalipsis 11 y 6. Esto tiene poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Allí lo tienen. Y ahora, vean acá en las plagas. Toda la naturaleza es interrumpida en esta sexta plaga, o sexto sello. Es exactamente lo que sucede. Ahora Dios está a punto de libertar a su hijo, Israel, de la misma manera como cuando estuvo bajo la tribulación allá. Allá entonces mandó a Moisés, y con él libertó a Israel, correcto. Y él hizo estas mismas cosas. Dios mandó a Elías a Acab, y de ahí salieron 7,000, ¿correcto? Ahora los manda de nuevo acá en el tiempo de la tribulación y llama a los 144,000. Ahora noten que entre el sexto y el séptimo sello encontramos el séptimo capítulo de Apocalipsis colocado matemáticamente correcto. Como por ejemplo, América tiene el número 13. Comenzó con 13 estados. Tuvo 13 estrellas y 13 rayas en su bandera. Tuvo 13 colonias en el principio. Y en muchos sentidos es el número 13. Y aún aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ella está figurada por el número 13 y una mujer. Ahora cuando Dios estaba a punto de libertar a su hijo unigénito, quien en verdad así era, porque aunque Jacob era su hijo, este era su hijo unigénito. Pero leamos en Mateo capítulo 27 para ver qué hizo. Recuerden, su hijo ya había sido azotado y abatido. Se habían mofado de él y ahora estaba sobre la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Mateo 27, 45. Y desde la hora de sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora noten exactamente lo que hizo acá. Apocalipsis 6 y 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. En Egipto hubo tinieblas y oscuridad. Cuando Dios estaba libertando a Jesús cuando estuvo sobre la cruz, antes de levantarlo en la resurrección, primero hubo tinieblas y oscuridad. El sol se oscureció a mitad del día y las estrellas no dieron su luz. 2 días después, Él iba a resucitarlo con triunfo poderoso. Después de que todo esto sucedió en Egipto, Él libertó a Israel y lo inició en su viaje hacia la tierra prometida. Y acá en el tiempo de la tribulación encontramos a estos dos profetas, quienes tienen el control de la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. Ellos no son dioses, sino solo en el sentido superficial, porque aún Jesús así lo dijo. Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, en San Juan 10:35, pero vean, a tales Dios trae su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. Y ahora aquí están con una comisión de Dios para herir la tierra, cuando ellos quieran. Ciérrense los cielos, y así sucede. ¿Qué está sucediendo? Dios está a punto de redimir a los 144,000 que están en el libro de la redención. Eso está bajo el sello de la redención, en el sexto sello. Queridos amigos, eso es. Ese es el sexto sello que ha sido tan misterioso. Nos faltan unos 10 minutos. Veamos esto. Tengo como unas 15 páginas todavía. Hay tanto sobre esto que podríamos seguir, pero temo confundirlos cuando les doy demasiado. Y yo no puedo enfocar bien la cosa como debo. El profeta Isaías vio la apertura de este sello, sexto sello, y habló de ello. Veamos si es de importancia o no, si es que el plan completo de la redención está bajo estos sellos, el libro entero. Ahora, recuerden, hemos visto que Jesús vio este sello, ¿correcto? Jesús lo vio. Y ahora hallamos que otros también lo vieron. Vimos que está tipificado en Jacob con Israel en Egipto. Vimos el tipo allá en la crucifixión de nuestro Señor. Ahora volvamos a Isaías. Tengo varios profetas anotados aquí. Abran conmigo sus Biblias en Isaías capítulo 13. Ustedes saben que el libro de Isaías en sí es una Biblia completa. Isaías comienza con la creación, a la mitad del libro habla de Juan, y al final habla del milenio. Hay 66 libros en la Biblia, y también 66 capítulos en el libro de Isaías. Es como una enciclopedia completa en sí misma. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahora, fíjense bien en la apertura de este sexto sello. 713 años antes de Cristo, y esto ya hace 2,000 años, así que ya hacen como 2,700 años cuando Isaías dio este sello. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Que dijo Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y los corazones de los hombres desfallarán. Habrá tempestad, corazones fallando, y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros se llaman. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y a la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Allí está exactamente. Isaías vio lo mismo de lo cual Jesús habló, lo cual también está revelado en los siete sellos. Es el tiempo cuando Él está purificando la tierra con tribulación. Ese es el tiempo de la tribulación, del sexto sello. Él fue profeta, y la palabra de Dios le fue dada a conocer hace ya 2,700 años. Verdaderamente, yo quiero decir esto, como dice Isaías, refiriéndose al mundo entero, dolores como mujer de parto. ¿Qué quiere decir? La creación entera está con dolores de parto. ¿Y de qué se trata toda esta angustia y dolor? Tierra misma, la naturaleza, está como una mujer en el tiempo del parto. Piense en nuestra propia ciudad con todas sus cantinas, prostitución y suciedad. Es como cualquier otra ciudad. Yo definitivamente creo que Dios estaría más agradado viendo la situación como la tenía hace 1,000 años, donde este río Ohio pasaba libremente por aquí, y no habían inundaciones ni remansos. No había entonces pecado en este valle. Por aquí corrían los búfalos, el indio Cherokee los cazaba y vivía bien. No había ningún problema. Pero luego llegó el hombre, entonces fue cuando entró el pecado. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces comenzaron a aparecer el pecado y la violencia. Correcto, siempre ha sido así con el hombre. Yo creo que es una verdadera desgracia. El otro día estaba parado allá en Arizona, en donde estamos ahora, y recordaba que cuando yo era joven había leído del indio llamado Jerónimo y de los indios apaches y de los uno llamado Cochise, y yo he predicado a esa gente. Son gente buena. Los apaches son gente del mejor calibre. Fuimos también a la ciudad de Tombstone, donde tienen un museo con todas las reliquias y cosas antiguas de la guerra. Siempre hemos pensado en Jerónimo como un renegado, Pero para mí él fue un americano de sangre pura, absolutamente. Él solamente estaba luchando por sus derechos, como lo haría cualquiera. Él no quería toda esa contaminación en su tierra. Y ahora fíjense cómo ha llegado a ser. Han convertido sus hijas en prostitutas y cuántos males más. Eso sucedió cuando entró el hombre blanco. El hombre blanco es un malvado. El indio era más conservador. Él salía y mataba el búfalo y la tribu entera se alimentaba con este animal. Usaban la piel para vestirse y también para hacer sus casas. Pero luego llegó el hombre blanco y usó ese mismo animal para tiro al blanco. Es una verdadera desgracia. Leí un anuncio hace poco donde decía que allá en el África, donde abundan los animales salvajes, entraron unos hombres como este Arthur Godfrey y desde sus helicópteros estaban matando los elefantes y otros animales. Presentaron una fotografía de un elefante hembra moribunda, donde se veían las lágrimas saliendo de sus ojos. De cada lado estaba un elefante macho ayudándola a mantenerse parada. Eso es un pecado. Eso no es deporte. Cuando yo estaba en el campo, en la sierra, allá donde voy de cacería, allí he visto cómo entran estos cazadores blancos y matan un venado y le quitan una sola pierna. Y a veces matan hasta una docena de las hembras y las dejan tiradas en cualquier lugar. Y luego llegan los venaditos buscando su madre. Y luego usted le va a tratar de decir eso, que eso es deporte. Eso para mí es nada menos que asesinato. Ojalá que el país de Canadá nunca llegue a tener carreteras como tenemos aquí, cuando menos mientras yo viva. Sin carreteras no pueden entrar estos americanos renegados, ¿correcto? Son los peores deportistas que jamás he visto en toda mi vida. Ahora no todos son así, hay todavía algunos hombres genuinos, pero ese sería uno de cada mil. La cosa es que maten cualquier cosa que puedan ver y cómo desean hacerlo. Eso es asesinato, correcto. Lo hacen sin corazón y disparan fuera de temporada. Cuando estuve en el estado de Alaska, hablaba con uno de los guías y me contaba de una experiencia reciente cuando hallaron un hato entero de alce que habían sido matados por americanos desde una avioneta con una ametralladora de calibre 50. Eso no es menos nada que asesinar. Sabían que si mataban a todos los búfalos, entonces el indio se moriría de hambre. Por eso Cochise tuvo que rendirse, porque toda su gente se estaba muriendo de hambre. El vaquero Buffalo Bill y otros hombres del llano salían y mataban hasta 50 búfalos en una sola tarde. Ellos sabían que al aniquilar al búfalo, también aniquilarían al indio. La manera como trataron a los indios es una mancha sobre nuestra bandera. Pero recuerden, la Biblia dice que la hora viene cuando Dios destruirá a todo aquel que ha destruido la tierra. Apocalipsis 11, 18. Y así es con el mundo entero. Hace poco estaba parado cerca de Phoenix, Arizona, mirando el panorama del Gran Valle que se ve desde el Cerro Sur. Mi esposa y yo estábamos ahí contemplando la ciudad de Phoenix y dije, ¿qué cosa tan terrible? Y me respondió, ¿por qué dices así? Dije, el pecado. ¿Cuánto adulterio no habrá? Y tantas bebidas alcohólicas. Y el idioma con tantas maldiciones y tantas veces que se ha tomado el nombre de Dios en vano en esta ciudad de más de 200,000 personas. Hace 1,000 años no había nada más que el cacto, el árbol mezquite y el chayote. Corría tranquilamente por todos esos lugares. Así lo hizo Dios, pero luego llegó el hombre que ha llenado esta tierra con inmundicia. Las calles están llenas de malicia, los desagües y los ríos están contaminados con mugre. Mejor fuera que no tome agua de cualquier parte, porque allí se imaginan las cosas que contiene. Y eso no es solamente en este país, sino por todo el mundo. Todo está contaminado. Dios tenga misericordia. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo. Está en angustia, como dijo Isaías. ¿Pero por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el milenio, donde no existirá el pecado. Está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo, que no pecará ni lo corromperá, ¿correcto? Todo está en angustia. Por eso nosotros también estamos en angustia. Cristo, para producir la novia, todo está en angustia y gimiendo, porque algo está a punto de acontecer, y esta sexta plaga da lugar a todo esto. Oh, hermanos, será un tiempo cuando acontecerán todos los terremotos. Las estrellas caerán del cielo, habrán erupciones volcánicas. Y en eso la tierra se renovará. La lava volcánica brotará del centro de la tierra. Entonces se regará por todos lados mientras la tierra gira. Y les digo que un amanecer de estos, cuando Jesús y su novia vengan de nuevo a la tierra, encontrarán un paraíso de Dios tan perfecto. Los guerreros de la batalla caminarán por todo eso juntamente con sus amigos y sus seres queridos. Se oirán por todos lados los dulces cánticos y de las huestes angelicales. Entonces él dirá: bien hecho, bien buen siervo y fiel. Entrad pues en el gozo de tu Señor, que ha sido preparado para ti, lo cual debías haber tenido allá antes de que Eva diera lugar a todo este pecado. Amén. Sí, Señor, el sexto sello va a hacer algo. Ciertamente, el mundo entero está en angustias y dolor, ansioso de ver la edad del milenio. Este mundo ahora está tan empapado de suciedad. Hace poco prediqué un mensaje titulado "El mundo cayéndose en pedazos". Correcto. Y piense en todo lo que se está cayendo en pedazos en el mundo. Todo se está echando a perder. Y así tiene que ser. Sí, Señor. Piense en la armazón. Le han sacado la armazón de la tierra los minerales, como el cobre, el hierro y los demás, para utilizarlos en las guerras y las industrias. Piense cómo hace, como algunos días tuvimos aquel terremoto en esta parte del país, y eso nunca había sucedido antes, allí por San Luis. Es que la tierra está tan débil porque le han sacado tanto, y el sistema político está tan lleno de inmundicia. Es muy difícil hallar un hombre honesto. El aspecto moral está completamente en el suelo. No existe ya. La religión está corrompida. Sí, Señor. Ya pronto será tiempo para que acontezca todo esto del sexto sello. Y cuando eso suceda, allí será el fin. En esa hora, la novia ya habrá subido. La reina ya estará en su lugar mientras esto sucede sobre la tierra. Ella estará allá celebrando las bodas con el rey. Entonces, el remanente de Israel es sellado y listo para salir. Y en este tiempo comienzan a estremecerse las fuerzas de la naturaleza. ¡Qué tiempo! Ahora, fijémonos en los últimos dos versículos de la apertura del sexto sello. Aquellos que se habían reído antes de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Cuando esos profetas habían estado allí y habían obrado toda clase de milagros, oscureciendo el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras, a los montes, que los escondan de la misma palabra, de la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. decían, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. Y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado y se habían reído grandemente de esos profetas. Pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, la misma cosa que habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que les queda es el juicio. Piénsenlo. Entonces allí se encontraban. No tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Hermanos y hermanas, cuán maravillosa es la misericordia y bondad de Dios extendida hacia el pueblo. Israel ha estado cegado por casi 2,000 años para así darnos a nosotros la oportunidad para arrepentirnos. ¿Ha rechazado usted esa misericordia? ¿Y quién es usted? ¿De dónde vino y a dónde va? Usted no puede obtener la respuesta con el médico. No hay ningún otro libro en todo el mundo que le pueda decir a usted quién es, de dónde vino y a dónde va. Solo la Biblia. Ahora usted sabe que tiene la sangre del Cordero para representarlo en su lugar y por eso puede ver a dónde va. Entonces, si Dios hizo eso por usted, lo mínimo que podemos hacer nosotros es aceptarlo, lo que Él ha hecho. Es todo lo que Él nos pide que hagamos. Ahora, si me extiendo más en este estudio, estaremos tocando lo que es para mañana. No puedo seguir más. Aquí tengo escrito, detente aquí. Esperaré hasta mañana. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Mi amigo precioso, si usted no ha aceptado el amor de este Dios del cual he estado hablando, escuchen bien. Si usted no ha aceptado su amor y misericordia, entonces tendrá que sufrir sus juicios y su ira. Ahora ustedes están en la misma posición que estuvieron Adán y Eva allá en el Edén. Tienen el derecho, porque tienen libre albedrío. Pueden tomar del árbol de la vida o pueden tomar la vía del juicio. Pero hoy, mientras están con sus mentes sanas, tienen la salud para ponerse de pie, para aceptarlo, ¿por qué no lo hacen? Si aún no lo han hecho. ¿Hay algunos hoy que no han dado ese paso? Si así es, levante la mano, diciendo de esta manera, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero hacer esto ahora mismo. No quiero pasar por estas cosas. Dios les bendiga. Recuerden, amigos, estas no son mis ideas. Esto no es lo que he estado pensando. Esto es completamente aparte de mi pensar. El Espíritu Santo sabe esto. Quiero que esperen hasta mañana. Quiero mostrarles un misterio que ha estado obrado toda esta semana en estos cultos. Dudo mucho que hayan visto lo que ha sucedido, pero es algo que ha estado presente y esperado que alguien se pare para decir, yo lo veo, no lo rechacen, por favor. Le ruego, si usted no es cristiano, si no está bajo la sangre, si no es renacido y lleno del Espíritu Santo, si nunca ha confesado públicamente a Jesucristo, mediante es bautismo, es un nombre para así demostrar su muerte, sepultura y resurrección, y así manifestar que usted lo ha aceptado, pues el agua le espera. Aquí tenemos las batas bautismales, y todo lo demás está listo. Cristo lo espera con brazos abiertos para recibirlo. De aquí a una hora es posible que esa misericordia ya no le sea extendida. Puede ser esta la última vez que usted lo rechaza. Entonces jamás le tocará el corazón. Mientras puede, ¿por qué no lo hace? Ahora yo sé que la manera acostumbrada es invitar a la gente al altar. Nosotros también hacemos eso. Está perfectamente bien. Pero en esta ocasión hay tanta gente sentada aquí al frente, todo alrededor del altar, y no podemos hacerlo de esa manera. Pero quiero decirles esto. En los días apostólicos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Eso es, si usted verdaderamente puede creer desde lo profundo de su corazón. No es emoción, aunque la emoción lo acompaña. Como he dicho, el beber y el fumar no son el pecado, sino atributos del pecado. Esto muestra que usted no cree. Pero cuando usted verdaderamente cree, y allí donde está sentado lo acepta con todo su corazón, entonces algo va a suceder. Allí mismo algo va a suceder. Luego usted puede ponerse de pie como testimonio de que algo ha sucedido. Luego dé el paso hacia el bautismo en agua y diga, quiero mostrar a esta congregación, quiero probarles, quiero afirmar mi testimonio, que tomaré mi lugar con la novia. Hoy estoy parado aquí para ser bautizado. Yo sé que hay muchas mujeres en el mundo esta noche que son mujeres muy finas, pero yo estoy muy ansioso por ver a una sola. Una sola es mi esposa, la cual me acompaña a mi casa. Hubo un tiempo cuando no era mi esposa, pero la manera en que se identificó como mi esposa fue cuando tomó mi nombre. Hay muchas mujeres en el mundo, muchas iglesias, pero Él viene por su esposa, y ella es llamada por su nombre. Así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. ¿Y cómo entramos? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Mientras oramos, usted ore también, ahí donde está. Hay muchos afuera y también en otros lugares, y hasta parados en la calle. Y no podemos llamarlos al altar, pero usted haga en su corazón el altar. Y en su corazón diga, Señor Jesús, yo creo esto que he oído. He estado parado aquí en este aire tan frío. He estado casi sofocado en este lugar. Estoy sentado aquí en la congregación. No quiero perder esta oportunidad. No puedo perderla. Esas cosas que les dije anoche, y Dios sabe que digo la verdad. Como dijo Pablo, no miento. Esa visión, o lo que fue, yo estuve presente. Y vi y palpé esas personas que ya habían partido. Fue igual de real como estoy yo aquí en este momento. Mi hermano y hermana, no deje que se les escape. No lo haga. Yo sé que han escuchado tanta predicación y esto y aquello y algunos cuentos, pero escúchenme bien. Yo sé que esto es la verdad. No lo puedo decir más claro. No lo pasen por alto. Es para ustedes. Oremos. Señor Jesús, aquí delante de mí está esta caja de pañuelos, los cuales representan personas enfermas. Mientras yo oro y pongo mis manos sobre estos pañuelos, algo que vemos en la, como dice la Biblia, que tomaron del cuerpo de Pablo, los pañuelos y sudarios, y los espíritus malos salían de la gente. Y se obraron grandes señales, porque ellos veían que el Espíritu de Dios estaba en Pablo. Hechos 19 y 12. Sabían que era un hombre diferente, y que las cosas que hablaba respecto a la palabra. Él tomaba la antigua palabra hebrea, de la iglesia hebrea, y en su predicación traía esas palabras a vida, colocándolas en Jesucristo. Ellos pues sabían que Dios estaba en el hombre. Veían como Dios oraba grandes cosas maravillosas a través de él, y hasta predecía cosas, y luego así sucedían. Sabían sin duda que él era siervo de Dios. Señor, ruego que honres estas personas por su respeto a la palabra, y sánalos por amor de Jesús. También, Señor, en esta congregación hay muchos sentados, como fue en el día de Pentecostés, cuando escuchaban al apóstol Pedro. Él se basó en la palabra y dijo, Joel dijo que en los últimos días estas cosas sucederían, y esto es aquello. Entonces 3,000 creyeron y fueron bautizados. Padre, hoy estamos parados aquí por tu gracia, y no es porque seamos gente importante, pero más bien es como fue en la edad del león, del buey, o del hombre. Ahora es el tiempo del águila, es la unción de la hora, es el tiempo en que vivimos. Esta es la obra del Espíritu Santo para este tiempo, en particular, para probar que Jesús no está muerto. Estamos viendo las cosas que Él dijo que haría antes que se apagaran las luces del atardecer. Lo hemos visto haciendo estas cosas a cada paso. Vimos cómo apareció, y en los científicos tomaron la fotografía, la gran columna de fuego, la cual guió a los israelitas, la cual también encontró a Pablo en el camino. Sabemos que la misma columna de fuego guió a Moisés allá en el desierto, y por medio de esa columna de fuego, él escribió varios libros de la Biblia, porque fue ungido con la palabra. Esta misma columna de fuego vino sobre Pablo en el camino a Damasco, y él también escribió varios libros de la Biblia, a la cual llamamos la palabra de Dios. Y ahora, Señor, esta misma columna de fuego, por la evidencia de la palabra y también por las pruebas científicas, la vemos aquí revelándonos la palabra de Dios. Dios, permite que tu pueblo despierte pronto. Aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, cuando esto les alumbre el camino, permita que lo vean, como lo vio a aquella mujer de mala fama, cuando vino al pozo a sacar agua. Ella lo reconoció prontamente y supo que eso era el cumplimiento de la Escritura. Y ahora, Padre, pido que todos los que te aceptan hoy en tu corazón, que lo afirmen para siempre en esta misma hora, mostrando que han terminado con el pecado, y que se levanten y se preparen para hacer confesión pública del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, para la remisión de sus pecados, para así mostrar que ellos creen que Dios les ha perdonado, y por eso toman el nombre de Jesucristo. Luego, Padre, derrama el aceite de tu Espíritu Santo sobre ellos para que puedan ser colocados en el servicio del Señor Dios. Así puedan ser obreros en este último día tan malvado. Reconocemos que nos queda poco tiempo y la iglesia puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios, donde se encuentra el sacrificio. Luego, allí será el fin, y no habrá esperanza para el mundo. Allí termina. En este tiempo, la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, para como sucedió en la resurrección. Cuando Cristo salió de la tumba, la misma cosa sucederá cuando los santos resuciten. Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Estamos esperando que llegue ese glorioso día. Padre, toma a tus hijos bajo tu brazo ahora mismo. Junta los corderitos en tu seno y aliméntalos con la palabra, para que sean fortalecidos para servirte. Los entregamos todos a ti, Señor, responde esta oración. Padre, tú dijiste en Marcos 11 y 24, todo lo que orando recibiréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahora con todo mi corazón te creo, oh Señor Dios, que has venido revelando estas cosas a través de los años, especialmente esos sellos en esta semana. Creo que la hora de tu venida ya está muy cerca, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Da respuesta a mi oración, y todo hijo de Dios que esté al alcance de mi voz, aunque lo escuche por la cinta, yo los reclamo para el reino de Dios sobre la base de que reconozcan que esta es la palabra siendo revelada. Padre, permite que las luces del atardecer alumbren. Te los entrego todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora todos los que creen, tanto adentro como afuera, que nunca habían hecho su confesión pública de haber terminado con el pecado, y desean la misericordia de Dios y ahora la han aceptado en Jesucristo. El agua está lista para todos los que desean ser bautizados, hoy o mañana, en este momento o cuando fuera. ¿Se han gozado con el sexto sello? ¿Ven cómo es que está abierto? ¿Lo creen? Dijo Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si ustedes creen el anuncio, entonces les será revelado el brazo de Jehová. O sea, les será revelada la palabra de Dios. Ahora Dios, mediante mañana por la mañana, trataré de dar respuesta a estas preguntas. Pasaré quizás el resto de la noche, y cuando menos, la mayor parte en oración sobre ellas. Esta semana he tenido un promedio de 1 a 3 horas para dormir cada noche. Anoche no me acosté hasta casi la 1, y a las 3 ya estaba estudiando de nuevo. La cosa es, yo tendré que dar respuesta por estas cosas, ¿correcto? Ya estamos demasiado cerca para perder tiempo con boberías, con adivinanzas, o suponiendo algo. Primero, tengo que ver la cosa. Luego, al verla, tiene que estar en la palabra. Hasta ahora, por la gracia de Dios, todo ha cuadrado perfectamente. He escudriñado todo desde el principio hasta el fin. Ustedes bien lo saben. Todo ha cuadrado exactamente. Tiene que ser así, dice el Señor, porque no es solamente que yo sepa que es correcto, pero la palabra del Señor es así, dice el Señor. Y aquí tenemos la palabra cuadrando perfectamente con lo que Él me dio a mí. Y así mostrándolo para que ustedes mismos reconozcan que es así, dice el Señor. Aquí la palabra lo dice, luego la revelación que Él me da es tan opuesta a todo lo que alguno de nosotros jamás hemos pensado. Y contrario a lo que yo antes pensaba, porque yo nunca había entrado en esto de esta manera. Pero ahora hallamos que todo armoniza perfectamente. Y es así, dice el Señor. Es un lugar abierto que se ha mantenido hasta esta hora. Luego ha venido el Señor y lo arregla. Ahí está, es el Señor. Yo le amo. Yo lo amo con todo mi corazón. Recuerden, no pudimos llamarlos al altar. Algunos levantaron sus manos. Es un asunto individual. Es lo que usted desea hacer. La hora está tan cerca que usted debiera estar más interesado, no teniendo que ser arrastrado. Debiera estar diciendo, Señor, no me dejes afuera. Las puertas se están cerrando. Solamente quiero entrar. Dios cerrará la puerta algún día, así lo hizo en el día de Noé. Entonces comenzaron a golpear la puerta, ¿correcto? Recuerden, pues, que la Biblia dice que será en el séptima vigilia, ¿correcto? Algunos durmieron en la primera vigilia, otros en la segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, otros en la quinta, otros en la sexta, y otros en la séptima. Pero en la séptima vigilia, se oyó la declaración, el clamor que decía, «He aquí, viene el novio, salid y recibidle». Las vírgenes fatuas dijeron, «¿Cómo quisiéramos tener un poco de ese aceite?». La novia les dijo, «Apenas tengo para mí. Si ustedes quieren, vayan y oren. ¿No pueden ver ustedes a las vírgenes fatuas en estos días? Miren los episcopales, presbiterianos, luteranos, todos los demás tratando de...». Y lo triste del asunto es que en vez de tratar de hallar al Espíritu Santo, se están esforzando más bien por hablar en lenguas. Hay muchos que hablan en lenguas y tienen vergüenza de venir a esta iglesia a recibir oración. Quieren más bien que yo vaya a sus casas para orar por ellos. ¿Diría usted que eso es el Espíritu Santo? Eso es hablar en lenguas sin tener el Espíritu Santo. Yo claramente creo que el Espíritu Santo habla en lenguas y ustedes bien saben que creo eso, pero también hay uno falso, sí señor. Los frutos del Espíritu son los que prueban lo que es. El fruto de un árbol prueba qué clase de árbol es. No lo prueba la corteza, sino el fruto. Entonces cuando llegaron a esa última hora y entraron, las fatuas dijeron, creemos que ahora lo tenemos. Sí, así es, lo estamos recibiendo. Es mejor que yo no diga eso porque es posible que cause confusión. Cuando hablé el otro día acerca del rapto y cómo sería, y ustedes dicen que lo aceptan, entonces lo diré. Muy bien, está con ustedes. Cuando las vírgenes fatuas, las cuales creían que habían orado, estaban todas listas para volver, pero entonces la novia ya había subido. La novia se fue, y estas otras ni supieron cuándo se fue. Fue como el ladrón en la noche. Entonces fue cuando comenzaron a golpear la puerta. ¿Y qué sucedió? Fueron lanzadas en el tiempo de la tribulación, donde la Biblia dice que habrá lloro y crujir de dientes, ¿correcto? ¿Cuándo será? Pues yo no sé. Ahora puede ser que esto sea de mí mismo, mis propios pensamientos. Yo creo que está muy cerca. Cada día camino lo más cuidadosamente posible. Algo sucedió hoy. Yo vi algo aparecer y casi no podía respirar. Él estaba ahí parado con esa luz. Yo sé que esto es la verdad. Pensé, Dios, yo no puedo decir eso, no puedo. Salí de la casa y caminé un rato. Pensé, ¿qué puedo hacer? Tendré que salir a pescar, a hacer algo para distraerme. No se los puedo decir. Nos hemos gozado, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Nosotros estamos en un tiempo muy tremendo. Y mi corazón está rebosando y de gozo y alegría. Pero cuando pienso en este mundo y los miles que sé que están perdidos, veo las sombras negras. Entonces el corazón me duele tanto. ¿Qué podemos hacer? Podemos sentir al Espíritu Santo gimiendo dentro de nuestro corazón, así como debió haber sido con nuestro Señor Jesucristo, cuando desde el monte de los olivos miró sobre la ciudad de Jerusalén, viendo a su propia gente, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? Como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. Y ahora sentimos al Espíritu decir, ¿cuántas veces os quise juntar, pero no quisisteis? Amigo, estamos aquí a la puerta de algo. Lo que es, solo Dios lo sabe. Nadie, pero nadie, sabe cuándo sucederá. Esto sí es un secreto. Nadie sabe cuándo sucederá. Pero Jesús nos dijo, cuando vieréis estas cosas comenzando a suceder, estas son todas estas cosas que hemos visto esta noche. La comparación del sexto sello con lo que él dijo en Mateo capítulo 24. Ahora recuerden lo que dijo. Cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Y noten también en el versículo 31, continuando hasta el 33, que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí dice, y allí se detuvo. Lo siguió después el sexto sello. Lo dijo acá respecto al séptimo. Habló del primer sello, el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y allí se detuvo. No dijo nada, pero ¿qué dijo enseguida? Aprender la parábola. Y comenzó con las parábolas. Dijo, hasta que todo esto acontezca. Les estaba dando respuesta a sus tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y sucede que este texto fue el fin del mundo. Y durante el tiempo, cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, alzó las manos y juró por el que vive para siempre jamás, que el tiempo no será más. La tierra estaba dando a luz a una tierra nueva. Todo se termina allí. Aquí estamos plenamente a la puerta. Esto me hace temblar, Señor. ¿Qué debe hacer? ¿Qué más puedo hacer? Luego al pensar en aquel lugar y después de haber visto esas personas tan preciosas, yo podía ver mi propio cuerpo y dije, oh Señor, no pueden perderse de esto. Yo debo forzarlos. Debería sacarlos de la congregación y forzarlos. Pero hermano, uno no puede hacer eso. Las mismas escrituras dicen en San Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero tenemos esta consolación, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, lo he hecho fuera. Pero los demás que están en las organizaciones confiando en toda clase de cosas, a ellos les dice, y él engañó a todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Entonces usted puede ver que es una situación triste. Lo único que podemos hacer es quedarnos con la palabra y oír lo que Él dice que hagamos y hacerlo. Ustedes no se imaginan la presión. Me supongo que ya no están grabando, pero mucha gente llega y me dice, hermano Branham, con esta clase de ministerio, tengo que vigilar porque hay aquellos que se ocupan de armar porciones. Pero dicen, hermano Branham, ¿cómo quisiera tener su ministerio? Ni saben lo que están diciendo. Sinceramente, hermano y hermana, no se imaginan lo que acompaña. Luego la responsabilidad al ver que hay gente confiando en cada palabra. Recuerden, si yo les digo algo errado, Dios demandará su sangre de mí. Piénsenlo, es algo muy tremendo. Manténganse amorosos. Amén a Jesucristo de todo corazón. Sean sencillos, no traten de calcular las cosas, pero quédense sencillos ante Dios, porque en cuanto más calculan las cosas, más se alejan de Dios. Simplemente créalo a Él. Me preguntan, ¿cuándo viene? Si Él viene hoy, muy bien. Si no viene hasta dentro de 20 años, también está bien. De todas maneras, yo voy a seguir igual, siguiéndole a Él. Señor, si puedes utilizarme en alguna parte, aquí estoy. Si todavía faltan 100 años, o si los nietos de los nietos de los nietos de los nietos de los nietos son los que vivirán para ver tu venida, Señor, yo no sé cuándo será. Solamente pido que me permita seguir caminando contigo en este día. No será diferente, porque yo llegaré en aquel día igual, como si hubiera tomado una siestecita. Luego pensando en aquel palacio tan glorioso, el reino de Dios donde todos los ancianos serán jóvenes, y todos tendrán sus vestiduras blancas, y los varones y hembras, todos estarán en una condición perfecta y hermosa, de un varón espléndido y una mujer hermosa, en toda la hermosura de jóvenes. Nunca podrán envejecer ni podrán pecar. No habrá celo, ni odio, ni esas cosas. ¿Qué cosa? Creo que ya pararon las grabaciones. Déjenme hablarles otros 3 o 4 minutos. Esto es algo personal, porque mañana será tan tremendo, y pienso que será mejor decir esto hoy. Esto es solamente para nosotros. Ustedes saben que tengo una esposa que amo mucho. Se llama Mira. No me hubiera casado con ella por causa del gran amor que tuve para con mi primera esposa, y aún con el gran aprecio que le tenía, no me hubiera casado con ella si no fuera Dios que me dijo que lo hiciera. Ustedes todos conocen la historia. Ella fue a orar, yo también, y entonces él me dijo exactamente lo que debía hacer, que me casara con ella, y hasta me dijo la hora de la ceremonia. Ella es una dama preciosa, y ahora son las 8 allá en la casa. Y en esta hora, probablemente está orando por mí. Y un día ella me dijo, mira, Bill, te quiero hacer una pregunta acerca del cielo. Dije, muy bien, mira, ¿qué es? Dijo, tú bien sabes que te amo, ¿verdad? Le respondí, desde luego. Ella continuó, y sabes que Esperanza también te amaba mucho. Dije, sí. Ella dijo, ahora, yo no creo ser celosa, pero Esperanza sí era celosa. Ahora, cuando lleguemos al cielo, y tú has dicho que la viste allí, dije, sí, está, ella estaba. Ya lo vi. La vi en 2 ocasiones. Ella ahí me está esperando, y también está nuestra hija Sharon. Yo la vi igual como te estoy mirando a ti. Entonces ella dijo, bien, pero cuando lleguemos, ¿cuál de las 2 será tu esposa? Le respondí, ambas. Allá no nos trataremos así. Sin embargo, ambas ocuparán el lugar. Ella dijo, yo no puedo entenderlo. Entonces dije, mira, amada, siéntate aquí y déjame explicarte algo. Yo sé que me amas, y tú sabes como yo te amo a ti, con todo respeto y honor. Ahora, digamos que yo me he visto bien y me voy a la ciudad, y mientras estoy caminando, una joven muy hermosa, una prostituta, viene y me abraza y me dice, hermano Branham, lo amo tanto. ¿Qué pensarías de eso? Ella dijo, no creo que me agradaría en ningún sentido. Ahora respóndeme a esto. Si tuvieras que escoger entre mí y el Señor Jesucristo, ¿a quién amarías con más fervor? Desde luego, esto solamente era una conversación entre familias. Ella respondió, pues amaría al Señor Jesucristo. Sí, bien, por más que te amo, tendría que dejarte antes que dejar a mi Señor. Le dije, gracias, querida. Me agrada oírte decir eso. Ahora, ¿qué tal si esa misma prostituta llegara al Señor Jesucristo y le abrazara diciéndole, Jesús, te amo? ¿Qué pensarías de eso? Ella dijo, eso me agradaría mucho. Entonces, ¿ven usted? Allí se efectúa un cambio del amor que se expresa con la palabra griega phileo, al otro amor ágape, porque este es un amor mucho más elevado, y allá no existe esto de marido y esposa para criar hijos. Todo eso desaparece. Allá no existen las glándulas sexuales, o sea, que en ese sentido todos son iguales. Ya no existe nada de eso. No hay glándulas sexuales. Imagínese usted mismo sin glándulas sexuales. La razón de tener estas glándulas es para poblar la tierra. Pero no habrá nada de eso allá. Allá no habrá ni glándulas masculinas ni femeninas. Pero lo que sí habrá es la estatura del arte de Dios. Correcto. Seremos verdaderamente genuinos sin nada de ese amor natural. El amor phileo. Todo será el amor ágape. Por lo tanto, una esposa no sería nada más que una cosa hermosa. Si se pertenecen el uno al otro, no será cuestión de esposo y esposa. Por cuanto no existirá el amor filéo. Entonces no habrá nada de celos. Esas cosas jamás se conocerán. Solamente serán hombres y mujeres jóvenes y hermosos que vivirán para siempre. Entonces ella me dijo, sí, ahora ya lo veo bien. Dije, muy bien. Ahora quiero relatarles un sueño que tuve. Nunca lo he anunciado así públicamente. Se los conté a unas dos personas, pero nunca en el público, hasta donde sé. Como un mes después de esto, soñé que estaba parado. Estaba observando la gran ocasión. No era el juicio. No creo que la novia llegue al juicio. Pero yo allí estaba cuando cada quien estaba recibiendo su corona. Había un gran trono y Jesús y el ángel que registraba los datos estaban parados allí. Y habían unos escalones de marfil blanco y formaban como un círculo, una cosa panorámica alrededor. Y de esa manera la gran multitud que estaba al frente podía ver todo lo que sucedía. Yo estaba parado muy atrás, hacia un lado. Y estaba muy tranquilo, nunca pensando que tendría que subir esos escalones blancos. Oí al ángel llamar cierto hombre, y era un hombre que yo conocía. Miraba por toda la multitud y luego veía al hermano, a la hermana, que venía caminando. El ángel estaba al lado de Cristo. Y esto era solamente un sueño, y se fijaba bien para ver si cada nombre estaba escrito en el libro de la vida. Entonces Cristo veía a cada uno cuando se presentaba y le decía, bien, buen siervo y fiel, entra en. Y yo miré para ver a dónde llegaban, y era un nuevo mundo lleno de gozo. Le decía, entra en el gozo del Señor, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y pensé, cuán maravilloso es, cómo entran por allí, y de aquel lado se encuentran, y allá están regocijándose y subiendo grandes cerros, y lugares tan hermosos. Pensé, cuán hermoso, gloria, aleluya. Y yo estaba saltando de puro gozo. Luego oía que llamaba otro nombre que yo conocía. Y yo decía, yo lo conozco, allí va. Y el Señor le decía, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Exclamé, gloria a Dios, gloria a Dios. Por ejemplo, si dijeran, Orman Nevi, y yo decía, pues, nuestro hermano Nevi, ahí está. Él saldría de entre la congregación y subiría. Cristo le diría, entra en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entra. En eso el hermano Neville comenzó a caminar y entró a ese lugar gritando y alabando a Dios. Yo estaba también gozando y gritando y dije, gloria a Dios. Y estaba así a un lado, regocijándome al ver a cada hermano entrar. Entonces ese ángel del registro se paró y dijo, William Branham. Nunca pensé que me tocaría a mí subir allí. Y en eso me sobrevino un temor tremendo y pensé, ¿en verdad tendré que hacer esto? Y comencé a caminar y todos me estaban dando palmadas en la espalda mientras pasaba y me decían, Dios le bendiga, hermano Branham. Estaba pasando por una multitud de gente y todos me estrechaban la mano saludándome. Y yo decía, muchas gracias, Dios les bendiga. Era como cuando salgo de alguna campaña. Y tenía que subir esos escalones de marfil blanco. Y cuando levanté el pie para dar el primer paso para subir, me detuve y pensé, quiero verlo bien desde aquí. Y estando parado allí, sentí que algo me tomó del brazo. Era el brazo de otra persona. Me volví para ver, y allí estaba Esperanza, con sus ojos oscuros, y su cabello largo y negro, que le caía por toda la espalda. Estaba vestida con una vestidura blanca. Me estaba mirando. Dije, Esperanza. Y en esto sentí algo que tomó mi otro brazo. Me volví y allí estaba Mira, con esos ojos oscuros y su cabello tan largo y negro, cayéndolo por la espalda. También estaba vestida de blanco. Dije, Mira. Ellas entonces se miraron la una a la otra. Las tenía a ambas de mis brazos, y así seguimos caminando juntos. Entonces desperté, me levanté, y me senté en la silla, y lloré. Pensé, oh Dios, ojalá eso suceda así. Ambas tuvieron que ver conmigo en esta vida. Y tuvimos hijos, y ahora allí estábamos entrando juntos al nuevo mundo, donde solamente existirá la perfección. Va a ser una cosa maravillosa. No se les vaya a escapar. No se les escape. Por la gracia de Dios, haga todo lo posible. Luego Dios se encargará de lo demás. Entonces, yo te amo. Cantemos de nuevo con todo el corazón. Levantemos nuestros ojos hacia Dios. Yo le amo. Yo le amo. Que Él a mí me amó. Me compró salvación. Yo le amo. Le amo. Porque Él a mí me amó. La salvación ya en la cruz. Esta hermana no tenía esperanzas de que viviera hasta el final de este culto, y ahora ahí está con las dos manos alzadas, alabando a Dios. Por eso yo estaba esperando aquí un rato. Estaba hablando de Mira y esperanza. Y estaba vigilando, viendo esa luz dando vueltas. Luego vi que vino y se posó sobre la dama. Dije, allí está. Oh, hermano, ¿no es maravilloso nuestro Señor? Yo le amo, yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró salvación. Ahora sin las palabras, quietamente con la música tocando suavemente. Piensen en su bondad y misericordia. Amén. puede ver usted cuánto mejor se siente? Es la sanado. Hermana, la gracia de Dios le ha sido extendida. Sea Dios. Bien, con ustedes, su pastor.